Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos al reto diario de entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar de lo que está pasando en esta comunidad autónoma, en esta isla y en este mundo mundial. Día Internacional del Compromiso con el Control del Mercurio. El mercurio es un mineral que está en la naturaleza, es cobertura de muchas rocas, pero produce un envenenamiento lento y progresivo, tanto del aire como del agua. Y en combustiones tan normales como la combustión de la gasolina, la combustión de incluso algunos árboles. Así que hay un compromiso internacional del control del mercurio, porque ya digo, produce el envenenamiento del aire y del agua, y es un contaminante de los más importantes y de los más venenosos. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, que son súper extraños. Ordoños, Policarpos y Milburgers. No Milburger, sino Milburgers. Tremendo los nombres del santoral católico. Aprendemos mucho. El día en el que todo sigue igual, Ucrania tiene la tensión increciendo, Putin es un autócrata de libro y es tremendo lo que está sucediendo en ese país. El Partido Popular en franca descomposición, lo de ayer, ahora haremos una enumeración de los hechos, y lo que se presenta para hoy tampoco se le viene mal. La Palma sigue estando en nuestra memoria y en nuestro recuerdo, pero parece que algunos lo han olvidado. Ahora ya se enfrentan a la conferencia de presidentes, también hablaremos de ella. Pero de momento hay una nota de prensa que prorroga los ERTE en La Palma por motivo de la erupción hasta el 30 de junio para las 1.807 personas. Y ya hay una comunicación que el registro único de damnificado se eleva a 5.400. Noticias de La Palma que, como siempre, intentamos tenerla presente en nuestro recuerdo y no la olvidaremos, por lo menos desde aquí, desde Gente Radio. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica y, como siempre, lo hacemos consultando a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de intervalos nubosos en toda la isla, excepto en las cumbres, donde tendremos cielos despejados. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa, especialmente durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 21 grados en el puerto de la Cruz y de 18 en la laguna. Por último, el viento será flojo y de dirección variable en las costas y en medianías, mientras que en las cumbres será viento del sur y del suroeste de moderado a fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ocho y cinco de la mañana, es el momento de saber el estado de nuestras carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. A esta hora, en TF5, sentido Santa Cruz, encontrarás retenciones habituales al paso por Tacoronte, de Naranjero y el Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que todos los accesos al Teide están abiertos a la espera que los técnicos valoren la situación sobre el terreno. Eso es todo de la información de carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y buen día, José Manuel.
Buenos días, Diego. Hasta mañana. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues Pues la actualidad del día pasa ineludiblemente por el Partido Popular y por Ucrania. Son los dos temas de especial relevancia que nos van a acompañar en el día de hoy, que nos vienen acompañando hace ya algunos días y que nos seguirán acompañando en las próximas semanas. Empezamos por el Partido Popular, porque ¿qué va a pasar hoy en el Partido Popular? ¿Queda algo por sorprendernos? ¿Está todo ya dicho y escrito? ¿Hay una hoja de ruta trazada? Bueno, de momento, en el día de ayer, en las últimas 24 horas, Casado se ha ido encontrando cada momento más solo. Primero fue a primera hora de la mañana Belén Hoyos la que la abandonaba el barco de la Dirección Nacional. A continuación el señor Almeida, que no se reunió ni siquiera y dimitió como portavoz nacional. Ya se fueron sucediendo pues Andrea Levy, jefe de garantía o responsable de garantías del partido. Muchas opiniones vertidas en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, donde se iban descolgando uno detrás del otro. El señor Maroto fue uno de los más dolorosos. Los varones mal llamados o bien llamados varones, es decir, personas importantes, relevantes, normalmente los presidentes de las comunidades autónomas que confluyen con las presidencias de los partidos a nivel regional, fueron desmarcándose y sumándose a la posición de Feijóo, pidiendo congresos, pidiendo dimisiones. Lo siguiente fue el grupo parlamentario, con la mayoría de las personas potentes en el Congreso de los Diputados, exigiendo pues la dimisión de Teodoro García Gea, la celebración de un congreso extraordinario y urgente. Bueno, pues lo último que les iba quedando mientras se iba reuniendo con su dirección nacional, pues fue que fueran abandonando esos mismos. A fecha de hoy, a hora de hoy, después de tras la dimisión, o tras la dimisión de Teodoro García Gea que se produjo en la tarde de ayer, yo creo que Pablo Montesinos es el que le queda a Casado al lado. Pero ¿por qué se prorroga la agonía de la Dirección Nacional, en concreto la agonía de Casado y Teodoro? Que yo creo que desde primera hora del día de ayer, incluso al final de la semana, después de las manifestaciones en Génova y de los posicionamientos de algunos pesos pesados del Partido Popular, ¿por qué han prorrogado el día de ayer, el día de anteayer? No lo entiendo, ¿no? Porque a un gran problema, una gran solución, era evidente que la urgencia existía desde el minuto uno que Ayuso salió en esa rueda de prensa donde comunicó lo que comunicó, y la reacción inmediata de Teodoro, ahí se vio ya que los posicionamientos eran enfrentados e irreconciliables y que había que buscar soluciones de manera inmediata. Se intentó con aquella intervención con Carlos Herrera del señor Casado, y bueno, pues los que hayamos seguido eso nos estábamos dando cuenta que iba falleciendo poco a poco, ¿no? Y que era irreversible. ¿Qué estaban esperando Casado y Egea? ¿Por qué ayer Egea ya dimitió? Pues yo no tengo una explicación clara, no sé qué decirles, ¿no? Lo que sí está claro es que estas horas están haciendo mucho daño y el sangrado total de la militancia y los votantes del Partido Popular es una realidad. Y bueno, confiemos en que esto pare durante el día de hoy, a más tardar el martes de la semana que viene. Pero lo que ya todo indica es que Casado está contra las cuerdas total, que no le quedan apoyo, y que va a convocar un congreso extraordinario y urgente, con lo cual la fecha más que probable que de la renovación de la dirección del Partido Popular será el 30 de marzo. Pero ahora viene por delante una época en la que ¿qué va a pasar en el Partido Popular? Hoy hay dos hechos relevantes. Uno, ya está Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Había una sesión de control al gobierno y como jefe de la oposición tenía planteado unas preguntas que no ha retirado. No sé el contenido de la pregunta, sinceramente no sé. Ahora mismo es intrascendente quizá, ¿no? ¿O no? Pero bueno, vamos a ver la reacción que tienen sus socios, sus amigos, sus compañeros de bancada a la entrada del Congreso de Diputados de Pablo Casado, y cuál es la actitud que presenta el actual líder de la oposición ya con las horas contadas. Algunos decían que era importante no acudir hoy al Congreso. Yo creo que sí es importante. La imagen del bolso de Soraya en la bancada, en el banco del señor Rajoy, no se debe repetir. Y que desde luego la salida digna que está buscando Pablo Casado, pues va a ser difícil que la encuentre, porque en estos momentos la crueldad en el Partido Popular está instaurada y van a triturar, ¿no? Hay muchas cosas que comentar y muchos datos que valorar a la hora de hacer un análisis de la situación y del futuro. Pero quizá lo más importante es buscar una explicación por qué la agonía, por qué han demorado este tema. Yo creo que sinceramente esperaban que esa fuente anónima que dice de Teodoro en su entrevista en La Sexta, que ahora comentaremos, esa fuente anónima que le aportó la información allá por finales de verano, principios del otoño del año pasado, saliera en su defensa. Que esa documentación que les habían aportado, a la cual habían pedido explicaciones a Ayuso desde el mes de septiembre, pues apareciera. ¿Quién era la fuente? la garganta profunda que le había pasado esa información al Partido Popular, al señor, dice el señor Egea, Teodoro García Egea, que fue una información anónima que llegó a Génova. No se lo cree ni él. Además, quien vio la entrevista ayer en La Sexta, que también tiene WhatsApp de Oro, ir a La Sexta a hacer la entrevista. Pero bueno, él sabrá por qué lo hizo. Alguna estrategia tendría en comunicación penosa, pero bueno, no, yo creo que los votantes del PP no son los que ven La Sexta, pero ahí hizo su entrevista después de su dimisión. Pero vamos, quien vio esa entrevista sabe que una cosa es lo que dijo, otra cosa es lo que pensaba, otra cosa es lo que expresaba con sus movimientos, con sus gestos, con su lenguaje no verbal, ¿no? Y la comunicación, desde luego, del señor García de Gea, yo no sé si pretendía conseguir lo que consiguió, pero desde luego no transmitió tranquilidad, ni seguridad, ni unidad en el Partido Popular, ni que se iba con la cabeza gacha y sin hacer ruido. Creo que se está preparando y se está fajando para seguir peleando desde fuera de las estructuras de la dirección nacional. Pero bueno, insisto que yo creo que estaban esperando a que viniera al rescate quien le informó, quien le pasó la información. Que, aunque lo nieguen, según decía el señor Ayuso, fue Moncloa. Y Moncloa pues tiene dos brazos armados a la hora de tener documentación. Una es Hacienda y otra es la Fiscalía. Que como todos ustedes bien saben, el señor Sánchez nos ha informado pertinentemente de que eso depende del gobierno. Y el gobierno está del PSOE. Y además, fíjense usted quién está al frente, Dolores Delgado. Bueno, pues yo creo que no sé si era suficiente la información que manejaban, si estaban dispuestos a retratarse, pero lo que sí es verdad que los movimientos que se hicieron ayer por parte de la Fiscalía fue Fiscalía Anticorrupción, y lo que van a investigar son las cuentas del señor Tomás Díaz Ayuso. No hay indicios de delito en la actuación de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que sí parece ser que hay que justificar de alguna manera toda esta movida, y habrá que investigar desde la Fiscalía Anticorrupción, así lo han notificado, las cuentas, los bancos, las cuentas en Hacienda del hermano de la presidenta, pues don Tomás Díaz Ayuso. Otra investigación que ya se ha abierto y así está confirmada es la investigación por parte del Ayuntamiento de Madrid sobre el caso de la investigación denunciada a través de dinero público y con agencias de detectives del señor Carromero y compañía. Que también hizo mención el señor Egea a eso ayer y hizo un comentario lascivo, iba a decir yo. Dice, ¿para qué se va a investigar a través de detectives privados si la información ya la teníamos, ¿no? No se investiga lo que ya se tiene. Bueno, pues si tenía usted tanta documentación. Es todo muy, muy inconexo. Aquí puede pasar una cosa, es que todos mienten, seguro. Todos mienten en parte de la historia, en parte de la narración, están omitiendo o no contándolo todo, o incluso mintiendo. Y también puede pasar que todo sea verdad. Con lo cual, mal me lo pinta el futuro del Partido Popular. Ayer fue un día amargo, hoy puede ser aún peor, porque la reunión de las 8 de la tarde con los presidentes de las distintas agrupaciones territoriales del Partido Popular, donde estará nuestro presidente canario del Partido Popular, Manuel Domínguez, pues anuncia que va a ser dramático. El hecho de convocar ese congreso es potestad del presidente del partido, y lo hará después de reunir la Junta Directiva Nacional, que lo hará el próximo martes. Pero hoy ya se van a tomar conclusiones. Y desde luego, Feijóo lo decía ayer, y a mí me parece también relevante, que a pesar de que la señora Díaz Ayuso no sea presidenta del Partido Popular de Madrid, la ausencia de Díaz Ayuso como valor incalculable o valor en alza del Partido Popular en los últimos tiempos, antes de esta crisis, por lo menos, era imprescindible. Además, es un miembro activo de la crisis, una parte muy relevante de la situación. El excluirla de la reunión de hoy me parece otro error grave de la cúpula del Partido Popular, y así se lo indicaba el señor Feijóo. Es una reunión trascendental y Díaz Ayuso es un personaje trascendente en la actualidad del Partido Popular y no se debería haber excluido. Pero bueno, va y Pío García Escudero, que es el gestor, el presidente de la gestora de Madrid, que se ha encargado de hacer el trabajo sucio al señor Casado y al señor Egea en esta comunidad autónoma, en líneas internas del Partido Popular, y de ahí van a salir, pues probablemente, yo creo que saldrá la dimisión del señor Casado y el anuncio oficial de la convocatoria de un congreso extraordinario y urgente, y recálculo de urgente, porque los plazos ahora son muy importantes. Si el señor Casado dimite hoy, habrá que poner una gestora. ¿Y a quién le va a tocar eso? Parece a todas luces que va a ser Feijóo, pero tendrá que nombrar un portavoz parlamentario. Habrá un momento de transición donde habrá que ver también la actitud de los partidos políticos que componen el arco parlamentario. Porque hasta ahora PSOE y Vox han estado en modo letargo, en modo no agresión, en modo no hacer leña del árbol caído, en modo expectativa. Porque como aquel que decía el otro día, dice, yo me quedo como estoy, que voy recogiendo votos a palas, ¿no? Por un lado y por otro. Pero claro, en el momento que ya el Partido Popular coja el timón de la crisis y empiece a actuar, saben ustedes también que crisis pueden acabar con los partidos o puede salir muy fortalecido. Y si no, miren usted al señor Sánchez, de dónde viene y a dónde va. Las decisiones que se tomen hoy son cruciales para el futuro del Partido Popular y, por tanto, del partido del país también, ¿no? Por lo que nos toca. Y, desde luego, lo que vimos ayer no fue un espectáculo agradable. Y, finalizando el día, la entrevista de Teodoro García Geo en La Sexta es para analizar. Ya les he comentado que una cosa es lo que dice por esa boca y otra cosa lo que dice por esos gestos. Yo la sensación que me llevé es que, primero, no decía toda la verdad, segundo, que en algunos casos mentía, y tercero, que el rencor y el odio le inundaba la mirada. No se refirió a la señora Díaz Ayuso prácticamente por su nombre nunca, y la nombraba como un valor político del Partido Popular, uno de los mayores activos políticos. Intentó no nombrarla prácticamente en nada, siempre la acompañaba el señor Almeida, alcalde de Madrid. Justificó absolutamente todo y dijo una cosa que no se la creía ni él mismo, y es que dijo públicamente que creía las explicaciones que había dado Ayuso, que son las mismas que les dio a él en un despacho y que motivaron los 4 meses de batalla interna que han venido sufriéndolo en el Partido Popular. Cosas importantes que dijo, fueron muchas, ¿eh? De verdad que fueron muchas y clarificadoras. La vida no es justa, dijo textualmente, y la política menos. Advirtió que existía un 75%, pues dijo 7,5%, una pregunta a Ana Pastor, sobre la posibilidad de que hubiese un segundo candidato que no fuera en torno a la figura unificadora de Feijóo, 75% de probabilidades, con sonrisa incluida. Con lo cual, parece que habrá otra candidatura, que no sería bueno para el Partido Popular, o sí. Vincula la crisis del Partido Popular a que cuando se llama capítulo Ayuso y se le piden explicaciones sobre el contrato de Tomás, su hermano, ella automáticamente desencadena la guerra por el Congreso, acusándola de que ha sido la única que no ha seguido las instrucciones de Génova, porque había una hoja de ruta con los congresos autonómicos, primero los pluriprovinciales y después los provinciales. E insistía una y otra vez que ningún de los candidatos, ninguno de los presidentes actuales que habían convocado sus congresos, los quiso adelantar, solamente la señora Ayuso. Y dejó entrever que el motivo de esa presión para adelantar el Congreso era precisamente tapar este problema, porque le urgía coger poder en el Partido Popular de Madrid antes de que los afiliados y simpatizantes que iban a votar su presidencia o la de otro candidato supieran de este caso de más que posible, no voy a decir corrupción, pero sí de malas prácticas, ¿no? Porque a todos no se nos escapa que a lo mejor esto es legal, todo lo que ha pasado con estos contratos, que son muchos los que se han producido, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todas las comunidades autónomas y en el Estado. Pero el trámite de urgencia y el trámite de emergencia no se puede utilizar para beneficiar a nadie familiar ni conocido. Hay una ley que prohíbe hasta cuarta ascendencia o descendencia de beneficiar de contratos públicos. Y desde luego no está bien que el hermano o la madre o el padre o la excuñada, no está bien. Y desde luego yo, si me tocara, procuraría no hacerlo. Otra cosa es que no me queda más remedio porque mi excuñada es la crack de la conexión comercial con China, que no es el caso. Sino que al río revuelto de gracia de pescadores, y ya que estamos en la ola y todos lo están haciendo, también lo voy a hacer yo. Pero yo me iba a beneficiar a mis amigos o a mis familiares. Eso a mí no me parece bien. ¿Qué es legal? Bueno, pues puede ser legal y no va a pasar nada a nivel de justicia. Pero desde luego el desgaste político debería ser otro del que está siendo. Porque ahí le doy la razón al señor Egea. ¿No lo han hecho bien? No. Pero en este país estamos acostumbrándonos a que los que denuncian la corrupción, los que intentan lavar la imagen públicas de los políticos, al final son reprochados y repudiados por la ciudadanía. A mí se me vienen dos recuerdos claros, y uno es el caso de la moción de censura en Murcia, donde los inútiles de Ciudadanos no fueron capaces de explicar que estaban denunciando casos de corrupción que habían intentado limpiar desde la administración, desde el gobierno, y que les había sido imposible. Y en vez de salirse del gobierno y denunciar eso, lo que hicieron fue montar una moción de censura que descalificó ese caso de corrupción que sigue existiendo en la Comunidad de Murcia. El ADN del PP no sé si lleva la corrupción encima, pero el de los españoles sí. Y aquí todos hacemos el ejercicio si podemos, en mayor o menor medida. No es cultura española la honradez máxima. El chanchullito va dentro de nuestro ADN, no del Partido Popular, sino de los españoles. Pero bueno, el señor Casado no apareció, pero se apareció el señor Egea. Hay que ver qué ha pasado hoy. Y desde luego, de toda la información que nos pasó ayer, Hay cosas que realmente me ponen a mí en preocupación, ¿no? Porque aquí no hay una guerra cerrada, aquí no hay un cierre de filas en torno a un proyecto ni a un país. Aquí hay sálvese quien pueda y voy a sacar el rédito político más importante. Aquí no ha parado nada. Aquí no ha parado nada y el señor Egea las tiene preparadas. Ya lo verán, que no se va a estar quietito. Dice que se queda diputado de Murcia, que no va a hacer mucho ruido, pero ya verán. Y mientras que el PSOE, Vox y Unidas Podemos, pues cada uno saca el rédito político que le parece oportuno con sus actitudes, ayer me sorprendió que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la señora Yolanda Díaz, en una intervención en la televisión española, en la de todos nosotros, pues ya nos avisó de que su proyecto político está en marcha. Un proyecto político en torno a ella, que viene a dividir aún más la izquierda española. Y que viene a darle una patada a la línea de flotación al proyecto de Unidas Podemos, del que ya ella no se sentía unificada, a pesar, identificada, a pesar de que Pablo Iglesias le había dejado la vara del poder en sus manos. Pues bueno, la señora Yolanda Díaz, que tanta simpatía genera entre la izquierda, y hay algunos que no son de izquierda, pues ya ha notificado, ha comunicado, ha puesto los focos sobre su persona, porque va a montar un proyecto político, partido claramente, que va a presentarse a las próximas elecciones, en torno a su figura mediática, a su figura de liderazgo femenino, y que irá sumando pues esas marcas blancas que Podemos tenía regada por todo el territorio nacional, como Compromís, BNG, todas estas marquitas que no estaban dentro de Podemos. Veremos a ver qué pasa con Más País, que hay mucha cercanía con Mónica y con Errejón. ¿Qué pasará con Teresa Rodríguez de Andalucía? Bueno, batiburrillo, ahí ya tenemos Izquierda Unida, que sigue estando peleada con el mundo mundial y que no acaba de despuntar ni separarse de Podemos. Está Podemos, Unidas Podemos, o si se puede, que está estos montones de nombres, que al final tenemos un batiburrillo, no sabemos lo que es. Y todas estas marcas blancas, todas estas confluencias que hicieron un partido que se presentó en las últimas elecciones, esas van a pasar a manos de Yolanda, parece ser. Lo que está claro es que la división del arco parlamentario pues cada día va a más en vez de ir a menos. Y que en estos momentos de crisis, formaciones políticas que aunan a la mayor cantidad de votos, cada día es más difícil. Mientras tanto, también Mañueco la tiene cruda. Hoy se reúne con García Gallardo, el líder de Castilla y León de Vox. Y la verdad es la única salida que le queda a Mañueco, porque se le van a juntar los plazos y los tiempos, que en política son tan importantes. Tiene que solucionar el problema de la gobernabilidad de Castilla y León en medio de una batalla que se va a prolongar como muy pronto lo tendrá en el Congreso el 30 de marzo, con lo cual va a confluir los problemas internos del PP, esa preparación del Congreso, esos posibles candidatos que dice que hay 75% que aparezca otro. Todo el batiburrillo interno del Partido Popular se va a mezclar con el problema de que Mañueco forme un gobierno estable en Castilla y León. Esto con respecto al PP, y a ver con qué nos sorprenden hoy. Ya digo que Pablo Casado está actualmente en el Congreso de los Diputados, hará una pregunta al gobierno y esta tarde a las 8 se reúne con los presidentes de las comunidades autónomas, con lo cual en el día de hoy yo creo que habrá ya una, sin una solución definitiva, sí una hoja de ruta de lo que se plantea en el futuro próximo para el Partido Popular. Hoy nos acompañará el secretario insular del Partido Popular en Tenerife y hablaremos con él de la repercusión que tiene toda esta crisis en la organización, en la nueva organización del Partido Popular en Canarias. Ucrania, pues ya saben ustedes que el señor Putin es lo que es, ¿no? No se pierdan cómo ha humillado a su jefe de inteligencia. Vi las imágenes esta mañana y me daba pena. Jefe de inteligencia de la Federación Rusa, de la Rusia heredera de la URSS. El hombre estaba delante de un micro y el otro le estaba inquiriendo, le estaba preguntando y lo estaba presionando, y el hombre tenía miedo. Pero miedo de verdad, ¿eh? La cara era de pavor y no sabía ya ni qué decir. Y no estamos hablando de un funcionario de 3/4, estamos hablando del jefe de la inteligencia rusa. En una comparecencia, en una reunión televisada, o por lo menos grabada. Tremendo el Putin. En manos de este señor estamos nosotros para el futuro de la paz en Europa. La situación es la que, el aumento de la tensión es la que Estados Unidos tiene su posición, Rusia tiene la suya. Lo que sí me llama la atención es que el reconocimiento de la independencia de la provincia del Donbass no genera banderas independentistas. Usted imagínese que Rusia apoya la independencia de Cataluña. ¿Ustedes se imaginan que ahí iban a estar con banderas rusas? Estarán con banderas esteladas, ¿no? Digo yo. Bueno, pues las banderas que están tanto detrás de las comparecencias de los rebeldes prorrusos como en las calles de las ciudades del Donbass, es la bandera rusa. Con lo cual a mí se me viene al recuerdo lo que pasó en el 2008 con otro estado fallido, Georgia, ¿se acuerdan? Que se lo anexionó Putin sin pena ni gloria en 5 días, lo invadió y se lo quedó. Ucrania es mucho más grande. Pero Estados Unidos advierte que esto es el principio de la invasión y que van a llegar hasta Kiev. Ucrania está pidiendo ayuda militar a la OTAN y a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos como miembro de la OTAN. Y ya digo que el paralelismo a mí me sorprende, ¿no? El único problema, el único que pide Putin es que Ucrania y la OTAN hagan una manifestación pública de que no se va a adherir a la OTAN Ucrania. Porque la línea de influencia de Putin no permite esa cercanía de países miembros de la OTAN. Le pasó a Georgia lo mismo. Hizo una declaración de que quería incorporarse a la OTAN y dijo, pues te vas a incorporar a Rusia, pap. Y se la comió en 5 días. Bueno, pues la Unión Europea, los 27 estados ya están anunciando sanciones débiles. Dicen que van a causar un caos tremendo con la economía rusa, pero yo no me lo acabo de creer, porque las sanciones van a los miembros de la Duma que votaron ayer el reconocimiento de los países de la independencia de las provincias del Duma. Y bueno, pues la Duma soviética son 450 señores que están todos cagaditos, según también van aplaudiendo, según dice Putin, son todos muñecos de acción, que van a también aplicar sanciones a los bancos y que le van a cerrar el acceso a los mercados europeos. Muy bien, eso. Pero no se olviden que Rusia tiene el apoyo de China. Alemania ha dicho claramente que el gasoducto, de momento, que se lo meta por donde le quepa a Rusia, que no lo va a aceptar, no va a consumir, que tiene reserva suficiente de gas para este año y que la presión de Alemania es ese gasoducto, que es una inversión tan importante para los intereses económicos de Rusia y Alemania, pues se va a quedar en stand-by. Estados Unidos, aparte de dar por iniciada la invasión de Ucrania, también aplica sanciones económicas sobre la marcha, suspende cualquier relación diplomática y cualquier reunión que tenían prevista en el día de hoy con ministros y responsables de Rusia. Y entre sus medidas, pues, es cerrar el grifo a la élite rusa que tiene negocios en Estados Unidos y a los bancos rusos. De verdad, esas medidas que dicen que van a hacer tanto daño a la economía rusa, a Putin yo creo que le hacen cosquillas. Pues insisto que tiene el apoyo de Rusia y el apoyo de China, y no creo que le haga mucha. Ya más lo tendrá todo valorado. Sinceramente, a mí me preocupa mucho este tema. Han cerrado ya las vías diplomáticas de manera definitiva. Ucrania ya está quitando, bueno, Ucrania no, están retirando la embajada rusa de Ucrania, con lo cual el conflicto armado está en puertas, si no está ya iniciándose en estos momentos. El COVID está disminuyendo en toda España, pero cuidado, porque en Canarias hoy tenemos un repunte bárbaro y ya no es un reajuste de cifras de fin de semana. Hoy es miércoles y han notificado 2.063 casos, el mayor número de casos desde hace ya un par de meses, y esto no viene aislado. Es decir, ya veníamos con un repunte la semana pasada y no una bajada progresiva en los últimos días, con lo cual, aunque los fallecimientos sí van estabilizándose y reduciéndose, en el día de hoy se notifican 5. Los índices acumulados pues suben un poquito por la subida de la semana pasada. Estamos en 560, 305 a 14 y 7, por debajo de la media nacional, que está ahora mismo, creo recordar, sobre los 735 a 14 días. Pero mientras que en territorio nacional, en el ámbito nacional, vamos disminuyendo de 50 a 100 puntos de incidencia acumulada diaria, en Canarias estamos subiendo. Hoy subimos 26. Y los 2.063 van a causar que la incidencia acumulada suba también dentro de unos días. Yo espero que esto no sea continuo en los próximos 2 días, pero si no, habría que advertir que este tema no está controlado, pero no está controlado de manera seria. Hay un reguero de casos en todos los municipios. Solamente hay dos municipios de Tenerife que no notificaron ayer casos de COVID, Villaflor y San Juan de la Rambla. El resto de municipios notificaron casos. Y de hecho, a mí me ha tocado uno muy de cerca, porque este fin de semana hubo un cumpleaños donde asistió uno de mis hijos y son positivos 8 de 14 de los que fueron a ese cumpleaños en La Orotava. La juventud sigue estando y la no tan juventud también. Y la socialización, no sé cómo decirlo. No es lo mismo que estemos en una terraza, en una finca, en un porche, 6, 8 personas, a que estemos en una casa cerrada, en una habitación, en una casa terrera o en un cuarto de aperos, en una finca, 14 personas cuando está lloviendo. No es lo mismo. Y el COVID sigue estando ahí fuera. No lo hemos vencido ni lo vamos a vencer. Oye, los síntomas de la gente son leves, no hay grandes problemas. Ya insisto que las hospitalizaciones están bajando y que esto va por buen camino, pero ojo, ojo, que 2063 casos en el día de hoy es para hacérselo mirar, ¿eh? Y ya insisto que no es una concentración de un brote o de dos y que ya no hay rastreadores, cosa que me toca las narices, porque ahora sería el momento en el que empezáramos a apretar el acelerador con los rastreadores para aislar el virus, de verdad, ir un poquito por delante. Pero ahora ya parece que ya todo va por el buen camino. Cataluña tiene las UCI al mayor nivel de ocupación de todo el territorio nacional, pero ya hoy ha cambiado su sistema de seguimiento en centros docentes. Ya no hay que faltar a clase teniendo COVID positivo, muéranse. No hay que notificar la familia al centro docente que su hijo tiene COVID, porque además lo puede mandar al colegio siempre que no tenga síntomas. Y bueno, todo esto a mí me parece que estamos acelerando demasiado el buscar la nueva normalidad y que nos podemos dar un tropiezo. Y ya lo he dicho en muchas ocasiones, esto es volver a empezar. Yo no quiero ni pensar que ahora, después de los carnavales, volvamos a tener una séptima ola. Las consecuencias pueden ser terroríficas, porque volvemos otra vez a la casilla de salida. Cuando estamos recuperando el turismo, cuando estamos aceptando casi de todo, volver atrás porque tengamos la guardia baja y se nos suban los índices, que siguen midiendo por estos índices, por el número de contagios, no se mide de otra manera, y que estamos saliendo de las listas negras de países europeos para volver a entrar dentro de 2 semanas, por favor, vamos a tener la fiesta en paz, vamos a hacer las cosas bien y no tiremos las campanas al vuelo, que si lo digo todos los días, vamos a tener sentido común, que estamos saliendo, pero no podemos volver a caer. Las actividades o la actualización de Canarias. ¿Qué está pasando en Canarias? Pues quizás lo más importante en la actualidad pasa por la conferencia de presidentes que se va a celebrar en La Palma. Sánchez va a acudir con 7 ministros, el rey va a acudir con la reina y el señor Torre va a pedir un marco legal de tutela y distribución de los menores no acompañados que venimos acompañando los canarios desde hace ya algunos años. Los fondos europeos se van a tratar y ahora, a pesar de que la semana pasada decía que no iba a atacarlo, van a atacar también el tema de la financiación de las autonomías. El señor Clavijo define esta reunión de presidentes en La Palma como una reunión de coleguitas, donde el señor Torre va a ir a ver a sus amigotes sin haber trabajado profundamente los asuntos que le preocupan a Canarias. Y Román Rodríguez, pues, dice que no se dan las condiciones para ningún tipo de acuerdo en materia de financiación autonómica. Yo quería haber hablado hoy muchísimo de algo, pero vamos a dejarlo para la semana que viene porque esto nos va a acompañar. Hay noticias que son de actualidad y noticias que pueden acompañarnos. Con lo cual, me la salto y la guardo para la semana que viene. Pero no puedo evitar hacer comentario de algunas declaraciones del señor Torres y el señor Román Rodríguez en el Parlamento de Canarias ayer. Torres asegura que esta legislatura se resolverá, y lo tengo que decir, el problema de la temporalidad de los empleados públicos. Hay una reforma laboral, aplíquela, de momento, de manera inmediata, como están haciendo las empresas. Y los compromisos que ha llegado con los sindicatos también habrá que cumplirlos, ¿no? Pero dice que esta legislatura, es decir, que este año no, el año que viene. Patada a seguir, patada adelante. El problema existe y se mantiene. Dice que se gastará hasta el último euro de los 450 millones, que esto es lo que yo quería hablar. La estrategia de energía sostenible de Canarias, que está montada sobre 7 programas de inversión. Intentaremos tratar con el viceconsejero o consejero este tema, porque realmente es una piedra angular del futuro de Canarias. Tenerife cierra 2021 con la segunda cifra de personas ocupadas. Una buena noticia, porque se recupera el empleo en todos los sectores productivos de las Islas Canarias. Y llamativo que Antona, así era Antona, senador por designación parlamentaria del Partido Popular, antiguo presidente del Partido Popular y alguien que nació en Bilbao y es de La Palma, reclama al Congreso, reclama un Congreso urgente de su partido. Pero lo más llamativo es que excluye a Pablo Casado de manera tácita. El Partido Popular de Canarias apoyó a Casado. Pues sí, parece que sí. Pero el señor Antona, ¿quiere volver? ¿Quiere sacar la cabeza y sea visible? Allí en el Senado no está cómodo. ¿Quiere venir para acá? ¿Quiere ver si hay desestabilización por aquí, por Canarias? Pues no, yo creo que Manuel Domingo tiene controlado el partido. Y lo último que quiero hacerle, a ver si mañana tenemos aquí a Alfredo. La inspección urbanística confirma que las obras ilegales de la casa de Luis Geray Gutiérrez es una realidad. A las 10 de la mañana hay una rueda de prensa de Alfredo Gómez que aportará luz sobre este tema en su cruzada por la transparencia en la gestión del Ayuntamiento de La Laguna. Y una cosita que no puede pasar por alto. Existe ya una rebelión en el personal de Derechos Sociales, de la Consejería de Asuntos Sociales, del Gobierno de Canarias. Torres no va a aceptar que le pidan la destitución por parte del personal, de Noemí Santana, y va simplemente a intervenir en la consejería, como ya ha hecho, aplicando ahí a una persona o apoyando con una persona que es Marta Rocha, que la nombró hace menos de un mes directora general de dependencia. Ese es el apoyo, la intervención que Torres ha hecho en esa consejería. Y Román se pone de perfil porque no va a defender a Noemí Santana, ni a Podemos, ni a nada que se le parezca. Un poquito de oxígeno y enseguida hablamos con mi querido amigo Tachi, que debe estar ya intentando coger el teléfono.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues a las 8:36 le decimos buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Un saludo a todos. ¿Qué tal?
Contentísimo de que tengas buena cobertura, ¿eh? Buena cobertura.
Sí, señor. Aquí andamos. Hoy creo que sí.
¿Estás viendo el Teide? ¿El Teide
nevado? Está el Teide precioso y está el día hoy maravilloso. Ya ha amanecido un día, por lo menos aquí en Tacoronte, maravilloso y verde y despejado después de varios días de lluvia. O sea que, bueno, algo de alegría siempre queda, ¿no? A pesar de que estén por ahí los nubarrones sobre determinadas azoteas, ¿no? O sea que, bueno.
No ¿Azoteas selectivas? ¿Las nubes son selectivas? O...
Sí, hombre, sí lo son. Y si ves la prensa, mejor se ve la selección, ¿no? Incluso a nivel local, que no todo es el PP, sino que, por ejemplo, tú coges el periódico el día de hoy. Luis Geray, bajo sospecha. El alcalde Bermúdez, el gran animador sociocultural de la capital tinerfeña. Bueno, pues nada, aquí hay para elegir, ¿no? O sea, nos siguen aquí dirigiendo, ¿no? El criterio, nos siguen eligiendo las cosas. La verdad es que el alcalde de La Laguna lo han trancado en una tontería. Eso está claro.
Pero lo han trancado.
Sí. La persona que menos indicada para ser trancado es un término muy nuestro, ¿no? Yo creo que todos nos entendemos. Hombre, quien menos puede caer en ese tipo de torpezas es un alcalde o incluso la presidenta de una comunidad autónoma, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado cuando uno está en los cargos públicos, y yo creo que las torpezas todavía a estas alturas por parte de los políticos, Diego, no tienen perdón de Dios, chicos. Es que, a ver, tenemos una amplia trayectoria en corrupción en este país, que parece que algunos años estábamos convencidos de que eso era ya algo del pasado y que aquí no iba a pasar más. Pues bueno, pues parece que todavía la sombra de la corrupción sigue estando por ahí. Luego, las pequeñas alcaldadas, ¿no? O grandes alcaldadas, todo depende también de la dimensión que coja las irregularidades de las obras del alcalde de La Laguna, que creo que ha cometido una torpeza muy grave, quizás la más gorda que ha cometido en el mandato, ¿no? Porque es que es una nimiedad meterse en unas obras. Muchos ciudadanos intentan esquivar, ¿no?, el zajazo, empleo otro término muy canario, del urbanismo local cuando hace alguna obra o hace alguna cosa, y el alcalde pues yo creo que no debe prestarse a ese tipo de juegos, y sin embargo, bueno, ha caído en esa trampa cuando en apariencia, hombre, su gestión hasta ahora iba siendo una gestión tranquila y que tenía bastante descolocada a la oposición en La Laguna. Pero bueno, con estas tonterías, al final un trabajo y una trayectoria se viene abajo por una torpeza, ¿no? Por una historia que además, ayer la información evidentemente deja claro que si se tiene que legalizar la mayor parte de lo que se ha detectado por el informe de urbanismo, evidentemente lo que se tiene que subsanar son irregularidades o ilegalidades, ¿no? O sea que, caramba. Que hay mucha gente por ahí pagando a toquedeja, ¿no? Lo que le toca pagar por obras o por pintar una fachada o por lo que sea. Hay que ser un poco más ejemplar, señor Luis Geray.
Un poquito más, sí. Y esto llevará, sí, llevará consigo también aquella denuncia que se hizo desde la concejalía o la dirección de transparencia, este amigo Alfredo Gómez, que se le fue un poco la olla a la hora de presentarla, sí, que ahora va a hacer una rueda de prensa hoy otra vez a las 10 para volver a sacar a la luz pública.
Espero que la rueda de prensa la haga con más tino que la denuncia que hizo en su día, ¿no? Porque es un hombre con un cierto bit cómico o interpretativo, ¿no?, de la realidad. Y aquí lo que necesitamos también
¿Te llegó un vídeo que fue mandando José Alberto?
Yo no lo he visto.
José Alberto, el exalcalde de La Laguna, que me llamó la atención porque a mí me lo mandó José Alberto directamente.
¿Sí? Pues no lo sé.
Un vídeo de Alfredo Gómez, una sesión plenaria del Ayuntamiento de La Laguna, haciendo un ataque frontal a Santiago Pérez. Yo no me hice eco de ese vídeo porque me pareció raro, primero, que me lo mandara un dirigente de Coalición Canaria, de un concejal de ex Ciudadano, pues ya entregó su, vamos, salió de la afiliación, ya no es miembro del partido, ahora es concejal, no ha escrito, no sé cómo se llama eso ahora. Le dio un ataque a Santiago Pérez, pero tremendo, en su honorabilidad, en su capacidad profesional, cuestionó su capacidad como profesor, dijo que no tenía plaza en la universidad, es decir, una serie de, una cosa, cuestionaba su trayectoria política, es decir, y eso me lo mandó José Alberto, ¿no?
No, estos son los nuevos políticos que vienen aquí a darnos clases y a enseñarnos la nueva política, ¿no? Y yo los mandaría para su casa, primero que aprendan y luego vengan aprendidos a las instituciones, porque es que se creen que esto es el viejo oeste, pero con tiros a base de palabras, ¿no? Su denuncia en su día, a ver, puede haber cierta razón en lo que se denuncia, puede haber cierto fundamento en lo que se denuncia, pero son las formas, y a mí las formas en las instituciones creo que hay que guardar para siempre.
Completamente de acuerdo. Podía tener razón en muchas cosas, pero como lo hizo, la perdió.
No, como lo hizo rematadamente mal. A ver, a Santiago Pérez se le puede reprochar muchas cosas, también hay que reconocerle muchas otras, ¿no? Santiago Pérez lleva muchos años en las instituciones, tuvo una época realmente, para mí, sombría y cansina, ¿no? Que fue la época en la que estuvo Ana Oramas al frente de la alcaldía de La Laguna, en la que la verdad que hubo un acoso y derribo por parte de él y Javier Abreu, que a mí en algunos momentos me parecía un poco exagerado, ¿no? Pero, hombre, darle la misma medicina a Santiago Pérez a estas alturas, yo creo que, hombre, las cosas han cambiado, ¿no? Yo creo que sí hemos ido trascendiendo hacia adelante en las instituciones, Diego. Evidentemente estos políticos que vienen tienen que venir mejor preparados, se les supone que ya son políticos con carreras universitarias, con carreras profesionales que les avalan, pero lo de este chico es una cosa realmente esperpéntica, es que cada vez que habla sube el precio del pan, ¿no? Es una cosa tremenda. Yo las veces que lo he visto, y ese vídeo, la verdad que no me habían hablado de esa intervención, que creo que es de hace dos plenos, si mal no recuerdo.
Sí, no es reciente.
Sí.
Te la estoy mandando. Te la estoy mandando.
Ah, vale, pues te lo agradezco porque así ya lo veo, ¿no? Pero yo como ciudadano no estoy para estar aguantando las niñatadas de cualquier advenedizo que se mete en esto de la política para hacer no sé qué, para interpretar no sé qué papel. O sea, Santiago Pérez lleva todos los años que lleva, y Santiago Pérez probablemente más de una crítica se merezca y alguna no se le han dicho todavía, ¿no? Pero caramba, entrar en lo personal, porque eso sí me lo habían comentado, yo creo que eso no pega. Como no pegaba en su día que él y Javier Abreu tuviesen una persecución casi, bueno, iba a decir enfermiza, pero no es el término, no voy a utilizar ese término. No tenían una obsesión con Ana Oramas, que caramba, que a veces decía, oye, la oposición también se puede hacer de otra manera, más pausada y sin ser tan aguerrida como era en aquella época, por no decir otros términos, ¿no? Yo creo que la política tiene que estar llena de caballeros y de señoras, y eso demuestra que es lo que estamos adoleciendo hoy en día, porque además menuda semanita llevamos precisamente por esa carencia, ¿no?, de personalidad política, ¿no? Y entonces así nos va a nivel nacional, nos va a nivel local. Y es la nueva política, ¿no? Es la nueva política, la nueva política de las redes, la nueva política del tentepiezo, y así nos está yendo como nos está yendo, ¿no?
Oye, Tachi, ¿tú no ves que en esas facturas que denunció Alfredo Gómez, que estamos hablando mucho de él, pero bueno, es que me ha venido a la cabeza, aquellas facturas de prestación de servicios de cultura, aquellos tenores, aquellos... Que eran amigos de Luis Geray, incluso alguien decía que tenía una relación personal y como son una pareja y tal... Pero, ¿no ves similitudes con las adjudicaciones de Ayuso?
No, mira, sí, y me vas a obligar a decir una cosa, en ese sentido, ¿no? Porque, a ver, lo de Ayuso para mí tiene una doble lectura, ¿no? Porque, vamos a ver, a veces hay gente con virtudes, hay gente con conocimientos, hay gente con experiencias, hay gente con una trayectoria profesional que por el simple hecho de tener una relación muy estrecha con el que está en el, al frente de las instituciones, pierde infinidad de oportunidades. Pero es que también te voy a decir otra cosa. También hay infinidad de personas que se dedican a las mismas actividades que por ejemplo, el hermano de Ayuso, ¿no? A ver, lo que pasa es que tenemos la piel muy fina y cada vez mucho más fina. Si hablamos de un tenor, evidentemente, tenores hay muchos, pero quizás a la hora de contratar a un artista, un tenor, un pintor, un poeta, evidentemente estamos contratando algo que es realmente singular. Ahí, meter la política en eso, en la cultura, sí es verdad que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque ya es jugar, no sé, con una selección que yo creo que no nos conviene. La parte de Ayuso quizás no tenga la misma repercusión, Diego, o yo no sé si igual me equivoco con el razonamiento que voy a hacer, ¿no? Es que, claro, estamos hablando de una cuestión más económica, ¿no? Más con un interés, más con una intermediación en la que hay un interés directo, ¿no? Hombre, ofreces un servicio, pero no estás ofreciendo arte, ¿no? Que es diferente, ¿no? Pero bueno, igual el hermano de Ayuso era un artista buscando precios y
no, más bien no, en los precios. No era excesivamente barato.
Claro, pero porque además creo que cada mascarilla en aquella época creo que le costó al caballero 7 euros, me parece, si mal no recuerdo, ¿no? Que no
eran precios de mercado, ¿no? Eran precios elevados.
No.
También se quejaron de que había precios de compra de geles y de no sé qué, y de temor, también en la Laguna, a unos precios exagerados. Sí, pero es que ponerse a juzgar ahora lo que se hizo en la pandemia, en el mes de abril y mayo, a mí lo que sí me parece que el hecho de que se beneficie excesivamente a alguna persona conocida, familiar o amigo, es reprobable. Sí. Pero si es legal, lo que habrá que hacer es leyes para evitar ese tema.
Claro, sí lo es. Lo que pasa es que luego podemos cometer un error, te lo digo. O sea, en ese sentido, si nosotros regulamos eso, pues probablemente a los miles de hermanos de las miles de ayusos que hay por ahí, ¿no? De políticos y de políticas que hay en las instituciones, también le estamos haciendo una faena, porque esa gente también está al frente de empresas. O si lo hacemos con artistas, estamos coartando la expresión, la libertad de expresión también, ¿eh? Cuidado,
mira,
o sea, no lo sé.
Me ha venido al recuerdo una cosa, que yo hice una consulta en la época en la que yo estaba involucrado en un proyecto político llamado Unión, Progreso y Democracia. Hice una consulta a la Dirección Nacional del Partido en el caso de que tuviésemos que gestionar dinero público, y el caso que yo planteaba es: oye, yo tengo un amigo que se dedica a barrer edificios públicos, y yo quiero que coño, si se presenta un concurso, tendré que ayudarlo porque me merece mucha confianza. Aparte de ser mi amigo, me merece mucha confianza.
Claro,
la respuesta
fue
que no salga más caro. Que el servicio que se preste, oye, ¿hay que echar una mano a los amigos? Pues claro que hay que echar una mano a los amigos, no seamos gilipollas. Es decir, si tienes la capacidad, vas a contratar siempre un amigo antes que un enemigo. Pero
si a ti te sale más barato.
Exactamente, la respuesta es que eso no salga más caro. Es decir, si hay que decirle, bájame 10, bájame 15 y que sea legal. ¿Ayudar a los amigos? Claro que sí hay que ayudar a los amigos. Pero dentro de la legalidad y con el precio más barato.
Si tú conoces a una empresa, una sociedad, lo que sea, que ya sabes cómo trabaja, cómo hacer las cosas, y sabes el resultado final de su desempeño, pues evidentemente tú buscarás lo mejor para las instituciones. Si además te sale más barato, pues estás haciendo un favor al erario público.
Hay una cosa que se llama procedimiento negociado, que eso existe en la ley de contratos de administraciones públicas. Es decir,
y el famoso 3% de comisiones también es legal, ¿eh? Entra dentro de precisamente de esas ventajas que tú le das a la administración a la hora de conseguir la mejor oferta a través de concurso público. Pero todo tiene que ser a través de concurso público, ¿eh? No se puede adjudicar a dedo, que es diferente, ¿no? Todo eso está regulado. Y es que hoy en día es muy muy difícil. Incluso yo creo que el procedimiento del hermano de Ayuso se ha mantenido hasta ahora. Bueno, porque no ha trascendido, porque no se ha querido, porque bueno, por lo que sea. Pero no es ilegal, ¿eh? A mí me da la sensación, salvo que me sorprenda un juez.
No es ilegal.
Y esto llega al juzgado.
Yo lo tengo claro. No, la información de que la que yo he podido manejar, que tampoco es mucha, pero está publicada mucha información de este caso, el procedimiento es completamente legal. Otra cosa, lo único que a mí me llama la atención es que si yo fuera presidente de una comunidad autónoma, dejaría ganar dinero a mi hermano. Es que no lo dejaría, aunque me hiciera una buena gestión, porque lo de la comisión suena a trampa. Y no es así. Hay gente que se dedica a comisionar. Y si no, vean los inmobiliarios cuando venden una vivienda.
Sí. Hombre, a ver, aquí hay lobbies de interés, ¿no? Están las medicinas, están en la construcción.
Y hay personas que ponen en contacto a empresas, ¿eh? Alguien que necesita claro, algo, claro. Y yo soy un mediador y conozco a otro y los pongo de acuerdo y me llevo un porcentaje del negocio que hagan entre ellos. Eso es legal completamente.
Porque si al final eso redunda en que la administración se ahorre unas perritas, pues a mí me parece lógico. Vamos a ver.
Esa es la clave, que nos ha salido más caro. Y si es el salirnos más caro es para para que el hermano de alguien se lleve un dinero, ahí sí hay que meter la cuchara. Y esa es la ilegalidad que se está buscando.
Esa es mi duda, pero no quiero entrar muy en el fondo de la situación porque esto pasado mañana viene un juez y toma una decisión y nos quedamos con la cara colorada y prefiero no lanzar hoy el mensaje fácil o el titular fácil, ¿no? Yo creo que, a ver, es reprobable, a mí no me gusta la actitud esa, como no me gusta que un concejal de cualquier sitio o concejala de cualquier sitio contrate a gente afín a su ideología o afín a sus intereses. Tampoco me parece bien, pero en el fondo, si eso tiene el aval de los técnicos, evidentemente, pues, oye, tenemos que tirar para adelante con ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que lo que estamos hablando de Ayuso es otra cosa, ¿no? Que aquí ya se mezcla otro tema, porque es que lo de Ayuso está plagado de Ayuso y Casado y la situación que está viviendo el PP, esa situación bastante lamentable que a mí, como ciudadano de a pie, me parece que el PP esté en esta bajada, digamos, de azúcar que le ha dado el partido, porque es que...
¿Viste ya la EGA en la Sexta? ¿Viste ayer a la EGA en la Sexta?
Sí, lo vi anoche, sí lo vi con Ana Pastor. ¿Y qué pretende decirme a mí ahora después de lo que he visto esta semana? Que esto se arregla diciendo que aquí no pasa nada, nos damos la mano y todos somos del PP.
¿A quién convenció? Oye, cuidado, ¿tú crees que convenció a alguien con su explicación?
No. Yo creo
¿O hizo
que,
el
yo
ridículo que, espantoso y se veía...?
Hizo un ridículo terrible. Tenía que haber sido más sincero y haber dicho las cosas en la cara.
¿Verdad que estaba mintiendo? ¿Verdad que estaba mintiendo? La sensación yo tenía, mentira, yo decía a mi mujer, mentira.
Y no se puede ir a... No, hoy en día ya no se puede ir a un medio público a dar las respuestas políticamente correctas, porque yo no necesito ni el militante anoche muchos militantes del PP estaban cabreadísimos con este señor porque con la forma de contestar. Mire, yo estoy harto ya de gente que quiere ser de esta gente paternalista en la política, ¿no? Vamos a ver, esta historia, Diego, estamos muy mal acostumbrados en esta sociedad. Nosotros no podemos depender para divertirnos de los políticos, no podemos depender de muchas cosas para de los políticos. Como sociedad tenemos que tomar también la iniciativa y hay que decirle a esta señora a su cara, oiga, no me tome el pelo. Usted a mí anoche me trató como si fuese un niño pequeño de 7 años que estoy viendo la televisión. No, mire, lo que usted está respondiendo a esta señora, en primer lugar, es mentira. Y Pastor estuvo bastante tranquila.
Sí, se reía irónicamente de cuando decía, pero si dijo usted lo contrario hace 24 horas. Es decir, no se creía a Ayuso el jueves y le ha dicho lo mismo que le ha dicho el jueves y ahora sí se lo cree. Claro.
Ella no quiso agregar la entrevista porque era consciente de que todo lo que se iba a decir allí era noticia. Eso lo tenía ella clarísimo. Además, se dio la noticia de que este señor dimitía ayer, aunque ya todo el mundo lo sabía desde el primer día, ¿no? Con la primera intervención que tuvo también en la rueda de prensa, esa actitud desafiante. Date cuenta que la actitud desafiante de la rueda de prensa del día que coincidió con la rueda de prensa de Ayuso, del jueves, perdón, no recordaba ahora el día, no sabía si era jueves o viernes, porque los días van muy rápido. Esa actitud desafiante y de prepotencia, ¿no? De quien está en la parte alta, ¿no? De la cadena alimentaria, ¿no?
Ejerciendo el poder ahí.
Exacto, lo estaba haciendo y estaba haciendo el juez y parte en esa intervención anoche. Era la actitud de un gatito tierno que no hacía daño, que le daba...
Pero con un punto igual de chulería, Tachi. Con un punto de chulería de decir, espérense, Twitch, cuando dijo, de 0 a 10, ¿qué probabilidades de que haya un segundo candidato? La sonrisita irónica con el 7,5.
Sí, pues por eso metió la pata anoche y creo que perdió una oportunidad de seguir medianamente vivo en este desastre, en este páramo en el que se va a quedar hecho el PP, que yo no sé qué manía tiene el PP de vez en cuando de darse un tiro en el pie.
Este es un poquito más arriba del pie,
¿eh? en el pie. Sí, es como estas películas malas del oeste que al final los tiros te llegan al culo, ¿no? O sea, sí. O las nalgas, ¿no? Por decirlo de otra manera, más fina, ¿no?
¿Y tú crees, porque el tema encima, los tiempos políticos se les ponen muy cuesta arriba porque está Mañueco por medio intentando hacer algo con Vox, sí. y la solución de Mañueco no va a ser fácil y se va a complicar precongresualmente porque esta decisión la va a tener que tomar antes.
Yo no sé, pero mira, yo también veo una situación bastante complicada, que es la coexistencia de dos personalidades muy muy definidas, ¿no? Y me da la sensación que es muy diferente. Y por eso creo que va a ser complejo el tema, ¿no? Porque Ayuso no tiene nada que ver con Feijóo, por ejemplo. Si Feijóo al final es el único candidato al Congreso, que esa puerta sí se la ha dejado abierta a Ayuso, ¿no? Le ha dicho, bueno, que vaya, que entre el que quiera, que yo no me quiero meter en fregado, sino quedarme en Madrid, ¿no? Y yo creo que Ayuso, seguirá. Hombre, también es verdad que Casado y Egea tampoco le facilitaron mucho las cosas a Ayuso. Llevaban tiempo pisándole los callos, ¿no? Era además constante, pero ella tampoco se ha quedado quieta y al final se las ha devuelto y con creces. Pero yo veo difícil, ¿no?, esa convivencia de futuro por la propia personalidad, por la propia forma de actuar de Ayuso, si sigue siendo como lo ha sido con Casado, porque creo que en el fondo es un poco inconformista, porque tampoco, para no quererse ir de Madrid, me parece que es demasiado ambiciosa dentro de la política nacional del partido, ¿no?
Por lo menos dice una cosa y hace la contraria, ¿no? Dice una cosa y hace la contraria. Dice, yo mi objetivo es Madrid, me han dado el respaldo, pero ¿sabes lo que va a hacer? Y yo esto es una apuesta que hago ya y la hago, no lo he hecho públicamente, pero lo voy a hacer públicamente. Yo apuesto que en el Congreso, en marzo, Ayuso se va a quitar la careta.
¿Y qué va a hacer? ¿Se va a poner al lado de Feijóo?
Aclamarse. Tiene que ver, ella está viendo el terreno. El terreno. Va a salir por aclamación popular. Es decir, si sale, sale así. Es decir, me obligaron. Yo vengo aquí a salvar la patria y a salvar al Partido Popular y a ofrecer una alternativa al sanchismo, que lo lleva diciendo desde hace algún tiempo. Yo apuesto por eso. Yo apuesto porque esa segunda candidatura que dice Egea será en último extremo, sin anuncios y sin historia. Se me ha cortado Tachi, que yo no lo estoy viendo. ¿Tachi? Sí, se la ha cortado. Pues me he quedado hablando solo con todos ustedes, mis queridos oyentes. Pero bueno, ya no sé si Tachi lo ha escuchado o lo ha escuchado por la radio, pero lo que sí es verdad es que yo apuesto por eso. Yo creo que todo este movimiento que Miguel Ángel Rodríguez ha instrumentado y toda esta hoja de ruta, que Ayuso sí tiene una hoja de ruta muy definida, va a desembocar en que los militantes en el Congreso, por aclamación popular, la van a ensalzar. ¿Quién era el señor Zapatero antes del Congreso en el que fue secretario general? Aquí no hay dos sectores del Partido Popular. Aquí hay una situación en la que el Partido Popular tiene que generar ilusión entre la población española. Generar ilusión, no solamente entre los militantes, sino entre la población española. ¿Y ustedes ven a Feijóo generando una alternativa de poder o de alternativa de gobierno al sanchismo, una alternativa potente? ¿Va a generar el tirón mediático que necesita el Partido Popular? Bueno, pues una pena no poder despedirme de Tachi. Tachi, si me estás oyendo, un beso. Hasta la semana que viene. Una vueltita por las tiendas y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya son las 9 de la mañana y es el momento de saludar a mi querido amigo opinador y analista de esta casa, don Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Cómo, aquí andamos?
¿Cómo tienes el ánimo? ¿Cómo tienes el ánimo después de la que nos viene cayendo aquí en este mundo mundial, en este país que se llama España?
La verdad es que entre el mundo está ahora mismo, pero muy, muy movido a nivel nacional, a nivel mundial. Estamos viviendo una época que la verdad es que casi preferíamos estar en los momentos de la pandemia, porque una vez que hemos salido, o más o menos salir de ella, nos estamos encontrando con sorpresa tras sorpresa, la verdad.
Yo estoy preocupado. A mí lo de Ucrania está muy lejos, pero yo no me fío ni de Putin. Y lo que hizo en Georgia, esta mañana lo he dicho, digo, yo veo similitudes con el tema de Georgia. Pero es que Georgia es pequeñito y Ucrania es grande. Y Ucrania limita con Europa de verdad.
Hombre, a mí una cosa que ayer lo analizaba con personas cercanas, salvando las distancias totalmente, y no quiero tampoco hacer una similitud exacta con ello, ¿no? Pero me recuerda esa necesidad de amplitud de territorios que se están justificando en cualquier cosa, como Hitler hizo lo mismo, ¿no? Con Austria, con Polonia. Me asusta un poco que todavía haya personajes con mucho poder, como es el presidente de Rusia, con ese afán de expansionarse en territorio cercano, no entender que el pasado fue pasado y que Rusia es importante en sí misma y que puede tener muy buenos acuerdos con esas repúblicas que en su día fueron de ellos, pero que ahora mismo transitan por vía independiente, ¿no? También es que el tema de Ucrania es un poco, me imagino que los países bálticos, las repúblicas bálticas de Letonia, Lituania y demás, están mirándolo también de reojo. Es decir, estamos ante un momento muy delicado de expansionismo de Rusia que no sé, sinceramente no sé a dónde va a llevarnos a todos, la verdad.
Bueno, pues Ucrania nos queda muy lejos, pero lo que sí está demostrando, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que la Unión Europea en el ámbito internacional, aparte de no tener un criterio único, porque cada uno va un poco a su bola, tiene poco peso. Tiene poco peso porque Putin ni nos reconoce.
Sí. Bueno, lo que realmente está suponiendo esta crisis para lo que es la Unión Europea es que obviamente necesitamos, digamos, que redefinirnos, ¿no? Evidentemente en políticas importantes como son interior, política internacional y en muchos otros temas tenemos que tener una misma visión. Es verdad que cada país que conformamos Europa tiene una serie de intereses diferentes, pero lo que no cabe la menor duda es que Europa como tal, si realmente queremos ser un Estado estilo Estados Unidos, tenemos que pasar de esas diferencias y tenemos que tener en determinadas políticas importantes el mismo criterio. Eso nos tiene que hacer redefinir el concepto de Europa, que no podemos seguir cada uno por un lado. Y después tenemos, y lo hablábamos en la semana anterior, tenemos Europa entera, una dependencia tan grande de la energía de terceros países, que por muy potentes económicamente que seamos como conjunto, pues tenemos los pies de barro. Y eso es lo que, por ejemplo, está pasando. Cuando ahora mismo Alemania ha querido cerrar esta vía del gas de Rusia, pues yo creo que lo habrá dicho con la boca pequeña, porque claro, es que necesitan energía, ¿no?
Tiene reservas para un año. Tiene tanques, claro, de gas para un año, con lo cual puede estar un año sin transferir gas por ese gasoducto.
Claro, pero tú plantéate que este tema de Ucrania nos lleva a una confrontación bélica de magnitudes, no, yo creo que ahora mismo, que nadie puede llegar a conocer realmente, ¿no? Que es un año, año pasa rápido. Quiero decir, realmente Europa tiene que plantearse qué es lo que quiere ser, ¿no? O sea, tenemos que estar mucho más unidos, con unas ideas muy claras, muy definida y única, aunque haya países que le puedan afectar más o menos, pero con una idea única hacia el exterior y hacia el interior también en determinadas políticas, por ejemplo de inmigración, y después tenemos que tener una suficiencia energética que nos permita cierta independencia. Los grandes países tienen suficiencia energética, Estados Unidos, Rusia, Europa no la tiene.
Gran Bretaña Gran Bretaña tiene petróleo, claro. Y eso, y ahí tienen las diferencias.
Efectivamente, entonces Europa tiene que redefinirse, porque si no, realmente es un concepto que acabará por caerse como granos de azúcar en un café, ¿no? Hay que redefinir muchas cosas, habría que sentarse, las amenazas futuras son muy grandes para Europa, y no solo desde fuera, sino de las propias confrontaciones sociales que tenemos internamente, ¿no? Hay que redefinir esa idea, porque la verdad es que yo creo que nadie en su sano juicio entiende que empecemos a países por separado. O sea, yo creo que el concepto de la Unión Europea ya lo tenemos todos muy, muy metido y además estamos concienciados en ello, ¿no? Pero hay que definir bien ese proyecto porque ahora mismo está cogido con muchas pinzas, ¿no?
Oye, tenemos dos temitas que hablar hoy. Ayer nos escribíamos por WhatsApp, como hacemos casi siempre el día antes de meternos en directo. Sí. Y a mí el primer tema que queremos tratar, o que tú me proponías tratar, me parece importante, pero quiero saber tu idea, porque esto es un problema, pero ¿tiene solución el desprestigio de la clase política y la falta de atractivo que tiene entre las personas con capacidades, con trayectoria vital y trayectoria profesional, de ser atraídas por la parte de lo público? ¿Tiene solución o vamos a seguir en un desprestigio continuo?
Hombre, lo que es evidente es que estamos observando actitudes, ya no de partido, porque realmente lo hemos hablado en otras ocasiones, estamos hablando de la política en general, no, ya no siglas, porque los patrones se mimetizan en distintas siglas, ¿no? O sea, no estamos hablando de una sigla en concreto. Es verdad que es muy llamativo lo que ha pasado en estos últimos días con el Partido Popular. Realmente eso lo que está acercándonos a la idea de política de Italia, ¿no? De que es un cachondeo, de que todo es una basura. Y eso en la conciencia de la ciudadanía a pie de calle lo que hace es provocar una desafección enorme, ¿no? A lo que es lo que tú dices, ¿no? A lo público. Deberíamos de tener una sensación cada ciudadano de poner un cierto interés en lo público para saber que eso es lo común. Pero claro, realmente los ejemplos que tenemos, ya digo, este vodevil que está montando ahora mismo el Partido Popular está haciendo muchísimo daño a la imagen de la política española. Puede ser que de todo esto surja, digamos, el perfil del señor Feijóo, y puede ser que las bases del Partido Popular pues encuentren, digamos, una guía para poder seguir y poder recuperarse. Pero el resto de la gente, el resto de la ciudadanía, que no es ni de un partido ni otro, o en general vota dependiendo de cómo va la situación, lo que observa con esta situación es un total desprestigio de lo que es lo público, del interés que pone la gente que está ahora mismo en lo público, sin mirar nunca por lo que es el bien de la comunidad, sino, lo estamos viendo, una lucha de poder, de egos que no llevan a ningún lado. Y por otro lado, ya digo, no son cuestiones de siglas, pues vemos pues unos pactos totalmente incongruentes, que para la sociedad española son totalmente inimaginables, ¿no? Por lo tanto, lo que un ciudadano a pie de calle, que no es ideológicamente de un partido o de otro, sino digamos que la mayor parte de la gente española, lo que está viendo son comportamientos totalmente poco recomendables, ¿no? Y eso está haciendo que la gente, si ya de por sí, por ejemplo, la gente joven tiene una desafección grande por lo público y por la política en general, pues lo único que estamos consiguiendo es que se acreciente esos jóvenes que ven lo que estamos viendo todos, y la gente de una cierta edad pues que está comprobando que un cierto nivel político que sí hubo, por ejemplo, en la tan apreciada transición, a día de hoy eso, la clase política está dejando tintes tremendamente dramáticos de qué no debería de ser la política, ¿no?
Pero lo hemos comprado, y yo como aquel, ¿no? Ya miro para otro lado, porque la mayoría de la sociedad española mira para otro lado, y hemos considerado que esto es lo que tenemos y que no hay que luchar para tener otra cosa, porque no nos ofrecen alternativas que nos generen ilusión y confianza, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que opciones siempre hay, ¿eh? Lo que pasa es que evidentemente nos hemos acostumbrado durante muchos años a un bipartidismo que, bueno, se repartían todo, y o eras de uno o eras de otro, y tenemos todavía eso en la conciencia, ¿no? Esos dos grandes partidos y lo demás, bueno, cuando han surgido opciones nuevas, perdón, como podría ser lo de la opción de Unidas Podemos o de Ciudadanos, pues resulta que han sido globos sondas que se han caído por su propio peso, ¿no?
Y ahora viene Yolanda Díaz, ahora viene Yolanda Díaz, no te preocupes.
Ahora viene Yolanda Díaz, pues que será...
Los va a juntar a todos, va a juntar a los de Unidas Podemos y los de Ciudadanos.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que es verdad que las nuevas opciones que emergieron con fuerza, pues cuando han llegado a un punto han sido igual que ese bipartidismo, ¿no? Sobre todo a lo malo, ¿no? No se le han acercado a lo bueno, sino a lo malo. Pero siempre hay opciones que, lo que pasa es que ahora mismo minoritarias, pero que sí crean ilusión y que sí hay ganas y que sí hay con esa intención de volver a ver lo público como algo positivo y necesario. Lo que pasa es que son opciones que tienen que ir creciendo poco a poco, ¿no? Pero siempre, por eso digo que la desafección de la ciudadanía a la política con estas imágenes lo que está provocando es que la gente considere a todos los políticos por igual, a todas las siglas por igual, y cuando llegamos a ese punto empezamos a tener un descrédito político muy grande.
Pues sí, Antonio. Y además, bueno, yo quería también comentar y saber tu opinión. Ayer nos hacíamos eco de la noticia de que Evelyn Alonso había sido ya notificada su expulsión definitiva de Ciudadanos. Después de dos años, años. También es difícil echar a una persona de un partido político, ¿eh? Porque si te metes en los juzgados, 24 meses después del primer intento, ya ha sido expulsada y así ha sido notificada la Secretaría General del Ayuntamiento de Santa Cruz para que la suspenda, por lo menos en el cobro de los emolumentos y participar en órganos de gobierno, ya que ha sido calificada claramente transfuga oficialmente. Tú, Evelyn, la conoces, compartiste grupo municipal en el anterior mandato.
Sí, correcto, sí.
¿Llegas a creer hasta qué punto se puede degradar las personas, pues ya Evelyn le tenía mucho cariño, tú lo sabes, creo que tú también, pero creo que ha cometido un error gravísimo y que está, es que está, bueno, con los días contados a nivel político, aunque ya sabes que al final igual acaba en Vox o Coalición Canaria de la Recompensa. ¿Pero tú crees que esta manera de comportarse pasa desapercibida para los ciudadanos? Tanto Coalición Canaria, como que aprovechó la debilidad personal de Evelyn, como Evelyn, que necesitaba un trabajo y unos ingresos y que jamás en su vida se vería ganando 60.000 euros al año. ¿Tú crees que la gente lo valora? El pueblo de a pie dice, esto es una traición al voto, esto es antidemocrático, aquí hay mucho conflicto de interés, aquí hay muy poca vergüenza. O simplemente se mira para otro lado.
Hombre, lo hemos comentado en la semana anterior. Por ejemplo, este tipo de situaciones se hubieran... No se hubieran producido si, por ejemplo, hubiera las listas abiertas, ¿no? Yo estuve en ese momento, yo fui compañero de Evelyn en el mandato anterior, y en el momento de las elecciones del 19, y posterior, yo también estaba en Ciudadanos, ¿no? Con lo cual me gocé aquel momento en propias carnes, ¿no? Creo que, y no es cuestión de entrar en las conversaciones o en los temas de otros partidos, pero evidentemente cuando un partido genera mucha ilusión, tú tienes que poner, además de que ilusión con un proyecto adecuado, tienes que poner a las personas adecuadas, ¿no? El problema viene dado sobre todo por una elección muy poco democrática de las personas que tenían que ir a esas elecciones del 2019 por Ciudadanos. Y bueno, evidentemente los codazos en política existen, como casi en cualquier actividad de la vida, pero es cierto que hubo unas determinadas situaciones que enquistaron posicionamientos totalmente distintos, no posicionamientos, personalidades totalmente distintas. El partido hecho a Matilde Zambudio, que ahora mismo es la portavoz del partido en el ayuntamiento, hecho al señor Enrique Arriaga, ahora mismo es la persona que, digamos, dirige el partido en Canarias, y hecho por dos veces a Evelyn Alonso, ¿no? Quiero decir, la coherencia o no coherencia de las estructuras de ese partido pues ha llevado a unas situaciones que creo que no son buenas ni para las propias siglas ni para las propias personas, ¿no? Las que he mencionado, y a Evelyn Alonso tampoco. En todo caso, la situación se enquistó de tal forma que los personalismos fueron buscando sus opciones, ¿no? Hombre, una vez que echas una persona y judicialmente te avienes a la demanda, pues el partido entiendo que había reconocido que no la había expulsado con todas las de la ley, ¿no? Ahora sí, bueno, la credibilidad de cómo puedes echar a con tanta ligereza a unas personas u otras, habría que analizarlo. Y sobre todo te digo, este tema, por ejemplo, nos llevaría a que realmente habría que plantearse unas listas abiertas, porque en unas listas abiertas tú puedes poner a personas con personalidades distintas y con capacidades distintas, y la ciudadanía votaría a la persona que quieren. En este caso, como persona pública preeminente como es Evelyn Alonso, tiene a gente que la adora y tiene a gente que la detesta. Entonces, pues bueno, una forma de haber resuelto ese problema es que hubieran sido unas listas abiertas.
A mí, desde luego, la integridad política de Evelyn ha bajado muchos enteros, tú lo sabes perfectamente. Creo en los compromisos y en las cosas que se firman, y barrer las cosas dentro de casa, aunque uno sea díscolo y difícilmente manejable, me refiero a mí, que lo soy. Este tipo de espectáculo, este tipo de mirar por mí, y si me he apoyado en ti, ahora te dejo tirado y me llevo solamente los que sigan apostando por mí, deteriora, en lo que hablábamos al principio de tu intervención, el prestigio de la clase política, y hay que luchar para que esto no vuelva a pasar, y que los ciudadanos miremos con espíritu crítico este tipo de actitudes. No las pasemos por alto, por muy bien que nos haya ido como partido político o como amigo de alguien, ¿no?
Sí, no, claro, sin duda, sí.
Pues la semana que viene más, don Antonio.
Más y mejor.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta ahora.
Chao, chao.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues esta sintonía que nos indica que vamos a hablar de sociomanía. ¿Con quién? Con don Rafael Cañadilla, que hoy lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Diego.
Que se nos viene arriba la gente con esta música, así que tenemos que ponernos las pilas para darle información fresquita y buena de lo que vienes a hablarnos hoy.
Bueno, hoy el tema que eclipsa prácticamente en todas las portadas es el tema de Casado y Feijóo, ¿no?
Que va, eso. No. Eso te lo estás inventando tú.
Sí, ¿no? No, lo que sí se ve es que hay una estrategia de fondo dentro del Partido Popular y que yo creo que responde a la falta de liderazgo que tenía el propio Casado, ¿no? Que ha hecho que, bueno, desde hace tiempo ya se viene, digamos, prescribiendo esta nueva situación, ¿no?, a la que aspiran desde el Partido Popular, que es intentar quedarse con la franja del centro que de la que se ha despojado Ciudadanos, y a la vez pues conciliar de alguna u otra forma también con Vox a través de una figura que se acerca a alguno de sus postulados, ¿no?
Oye, he visto un titular de algún periódico, no sé cuál ha sido, me pierdo en tanta cosa que leo, pero criticaba que Casado llegó sin liderazgo y se fue sin liderazgo. Es decir, que no ha sido nunca el líder de la derecha ni del centro-derecha, sino que...
Pero yo te digo que esto es una maniobra de fondo, es decir, que Casado estuvo ahí un poco al frente de la gestora del PP después del último congreso, pero realmente no ha significado nunca para el votante del PP ser líder carismático que fue Aznar o que fue Fraga en su día, ¿no? Entonces, ahora lo que aspiran dentro del PP es conseguir, a través de esa supuesta aclamación a Feijóo, un consenso dentro del partido en torno a un líder. Pero a la vez no quieren perder comba con Vox, y tienen la figura de Ayuso ahí en Madrid, que además se corresponde, digamos, con el área geográfica donde Vox tiene una mayor fuerza, que es todo el cinturón de Madrid, y bueno, intentar rescatar también parte del voto de Vox que están perdiendo, ¿no?
Rafa, ¿tú crees que el proyecto de Feijóo va a generar ilusión entre el votante? No entre el afiliado y los varones del Partido Popular. Que aquí no se trata, la operación que se viene encima ahora en el Partido Popular no es solamente calmar las aguas, porque realmente no hay una guerra entre varones. Está Ayuso contra Casado. Casado y Teodoro están fuera, se queda Ayuso. ¿Tú crees que Feijóo va a ser la única alternativa que va a manejarse en ese Congreso? ¿O puede aparecer alguna otra figura que lidere realmente una alternativa real a Sánchez? Me refiero a que tú crees que Ayuso ha acabado con la guerra con Casado, o le falta un siguiente asalto que va a esperar. Porque yo a Feijóo, sinceramente, con todo mi respeto, me parece que es un gran líder autónomo, pero que no va a tirar del carro lo suficiente como para aunar el voto necesario para hacer frente a Sánchez, ¿no?
Bueno, esa es la apuesta. La apuesta es por ese tándem, ya te he dicho, un tándem más centrista, más moderado, que representa a Feijóo, y otra figura también destacada que va a ir de segundo en prácticamente todas las esferas, y que es Ayuso, ¿no? Y de lo que se trata es de estar intentando captar el voto de un lado y de otro, ¿no?, dentro de la propia horquilla de voto del PP y la horquilla que existe a nivel nacional. Un dato, pero claro, para las siguientes elecciones lo que se les pierde es la aparición de nuevos partidos que sean provinciales y que posiblemente, si se hacen fuertes, puedan significar el decantamiento hacia un gobierno progresista o un gobierno conservador, ¿no?
El arco parlamentario va a ser tremendo en el 23, porque no hay que olvidar la España vaciada y esos partidos provincialistas.
Yo te he dicho, el escenario que se presenta ahora mismo es que el PP se está desinflando. y necesita una recuperación. Ya el líder ha hecho agua, o le han hecho que haga agua.
Le han hecho una vía muy grande, una vía claro, muy importante.
Porque lo que sí está claro es que por un caso de este tipo, que se han dado en muchos partidos, y no sería la que se ha liado. Entonces, yo creo que lo han utilizado como detonante para algo que ya se venía fraguando, que era eso, la consagración de Feijóo como líder del PP a nivel nacional.
Pero Feijóo no estaba detrás de esta estrategia, es decir, Feijóo no ha sido artífice de nada, estaba en...
Bueno,
ha provocado.
En política las casualidades no existen.
Yo, fíjate, tú el otro día hacía una reflexión mental y decía, cuando Soraya, Sáenz Santa María y Cospedal se estaban peleando, alguien le pidió a Feijóo que interviniera y se echó atrás.
Claro, porque no era el momento, él no lo veía en ese momento, y además estaba recién elegido en Galicia, y era como, digamos, abandonar su...
Pero hubiera sido un candidato de consenso que hubiese servido para la transición que ha hecho este señor Casado, que de verdad que al final ha sido una transición entre el nada y el poco, y la verdad es que la candidatura a la presidencia del Partido Popular tiene que ser el candidato a las elecciones del 23. Y bueno, no veo a Feijóo liderando el Partido Popular en Madrid.
Yo lo que no veo es...
A nivel nacional,
no
me refiero,
exactamente si Feijóo sabe dónde se mete. Porque Madrid es muy complicado. Y allí hay, digamos que es lo más difícil de gobernar. Pero si cuenta con la alianza de Ayuso, pues posiblemente la agua vayan a su cauce y puedan, digamos, recomponer el PP, el viejo PP, que lo forma Aznar, Aguirre, etcétera, con el nuevo PP de las nuevas generaciones encabezadas con Ayuso, y digamos el PP más conservador, que, o sea, más moderado, que el de Feijóo. Entonces, claro, esas tendencias yo creo que se pueden encontrar y se pueden encauzar. Y sinceramente pienso que Feijóo puede ser un gran líder. Y de hecho yo creo que es el único que hoy podría presentarle cara a Sánchez, ¿no?, en una elección. Pero yo te digo, dentro de lo que es el panorama general, se olvidan esos partidos provincialistas que creo que en los próximos comicios generales pueden hacer mella en alcanzar lo que son la mayoría, ¿no?
No nos podemos olvidar que Feijóo declaró públicamente que él no pactaría con Vox en ningún caso. No sé si se refería al tema de Galicia, donde sabía que lo tenía todo, claro, el voto comido, pero vamos, meter ahora a Feijóo como presidente del Partido Popular con la que tienen en Castilla y León, de verdad, yo no sé si no veo ninguna alternativa. Coincido contigo en que no hay otra persona que sea capaz de ponerse al frente de este Partido Popular. Pero si miran un poco hacia el futuro, en el 23, insisto, hacerle cara a la política de Sánchez desde la postura de Feijóo, yo no creo que sea capaz de aunar el voto como podría aunar otra figura, y que creo de verdad que Miguel Ángel Rodríguez tiene un capítulo más de esta serie de Netflix preparada para ese congreso, además en esa fecha, donde yo creo que Ayuso va a querer que la aclamen a ella, como las manifestaciones.
No, yo creo que eso ya está pactado. Eso,
ya lo han pactado, ya va,
sí,
de dos.
Sí, ya está cerrado, y Ayuso se quedará con Madrid y Feijóo a nivel nacional. Y ya te he dicho, son tendencias que hay dentro del propio partido y que al final van a conseguir que eso, que haya una reunificación, ¿vale? También es cierto que en otras legislaturas el Partido Popular se ha visto huérfano de todo su sector crítico, ¿no? O sea, ha sido abandonado por parte del partido, y ahora eso ha tenido representación y identificación con Vox. Entonces, hay gente dentro del PP que vota al PP que ahora se está yendo a Vox, ¿vale? Y sobre todo la España rural, la España más, digamos, un poquito más rancia, ¿no? Y hay otra gente que es más conservadora, que necesita de un apego al centro, que es realmente el espacio por el que es interesante la lucha electoral, ¿no? el centro es el que ocupa, digamos, el interés general. Y ese sí que lo puede representar Feijóo y creo que puede hacer un buen papel. De hecho, estoy convencidísimo de que o bien Ayuso o bien Feijóo va a llamar a fila a Albert Rivera.
¿Sí? ¿Y a Cayetana Álvarez de Toledo?
Pues ahí la veo más con Ayuso. La veo ahí en algún...
Hasta le digo a Barcelona que a Alcobendas, le da igual. Oye, claro. Rafa, la semana que viene te quiero por aquí porque tu análisis sociológico de la situación de este país va a tener que poner luz a nuestros oyentes o por lo menos un punto de vista un poquito más aséptico del que nos aportan los políticos. Rafa, un abrazo y hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo, saludos a todos los oyentes.
Pues con Rafael Cañedilla y su sección de Sociomanía hemos llegado al Ecuador del programa de hoy. Y antes de dar la bienvenida al próximo invitado, vamos a hacer una pausa en Ecuador, en el Ecuador del programa, con Tina Turner. What's love got to do with?
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Thank you.
9:32 de la mañana, y como les decía yo el otro día hablando de Manuel Fernández Vega, o con Manuel Fernández Vega, consejero del Cabildo del Partido Popular aquí en la isla de Tenerife, cuando me pongo en contacto con, bueno, con el Partido Popular para que nos haga llegar personas de la nueva ejecutiva, de la nueva dirección regional e insular, pues me ponía en contacto con Jesús Pisano y le decía, veis, mándame a alguien del Comité Autonómico, el secretario general del Partido Popular nuevo aquí, don Emilio Navarro, para hablar del futuro del PP en Canarias. Eso hace una semana, hace 8 días, ¿no? Y le damos la bienvenida a don Emilio Navarro, secretario general del Partido Popular de Tenerife. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
El relevo generacional casi de don Manuel Domínguez y deposita la confianza al Partido Popular de Tenerife en él para no reconstruir, pero sí para reorganizar, coger el nuevo timón, la nueva senda, el acceso al poder insular o autonómico. Bueno, pues Emilio tenía un proyecto por delante, que vamos a hablar hoy de él, pero la actualidad nos ha superado, ¿no, Emilio?
Sí, la verdad que, como bien decías, llevo escasas semanas al frente del Partido Popular en Tenerife, la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión y trabajando durante esta semana muy, muy duro, ¿no?, para llegar a todos los rincones de esta isla, cerca de nuestros comités locales y de nuestra gente, escuchando sus problemas y, bueno, y por otro lado también pues la reorganización de la estructura interna del Partido Popular en Tenerife, ¿no? Pero es verdad que no me han dejado mucho tiempo ir disfrutando hasta que saltaba la semana pasada, bueno, la situación que ya todos conocemos que ha pasado a nivel nacional, ¿no?
Pero
bueno.
¿Formas miembro de la Junta Directiva Nacional?
Sí, ahora soy como presidente
insular. ¿Te tienes que ir para Madrid?
Tengo que ir el martes, sí, para poder convocar el Congreso Extraordinario y, bueno, sí, ahí estaremos para unirnos, ¿no?, a la familia del Partido Popular y bueno, expresar lo que deseo como presidente insular y yo creo que lo que represento también a todos los afiliados y simpatizantes y votantes del Partido Popular en Tenerife, ¿no?
A mí me consta que Manolo Domínguez tiene una muy buena relación con Pablo Casado y fundamentalmente con Teodoro García Gea. Son, yo iba a decir que amigos, pero sí, creo que son amigos.
Sí, sí.
Desde luego tienen la confianza de la antigua dirección nacional, todo el equipo que Manolo ha montado aquí en Canarias, y no sé si se va a resentir el que salgan defenestrados y que la salida de Casado y Egea no va a ser fácil del Partido Popular. No sé si va a poder arrastrar alguna de las direcciones autonómicas que se han ido nombrando en los distintos congresos.
Bueno, yo espero que no, ¿no? De todas formas, bueno, ya están los congresos prácticamente realizados, por lo menos el de Canarias.
Los pluriprovinciales que nos enteramos ayer.
Sí, queda alguno y luego los que ya son los provinciales, que también deben desarrollarse antes de que sea el nacional, pero es verdad que, bueno, con la convocatoria, si se produce el martes de ese congreso extraordinario, pues se paralizarán todos los demás congresos, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero y deseo que esa persona que saldrá de ese nuevo congreso, que sea una persona de consenso, que piense en el Partido Popular y en España, sobre todo, y en los ciudadanos de este gran país, y que salgamos aquí más reforzados, un partido fuerte, como siempre lo ha sido, un partido de gobierno también para solucionar los problemas de la gente, no dárselos, que es la idea con la que nosotros venimos a la política, y bueno, que de esa nueva reestructuración se crea esa ilusión otra vez y podamos recuperar el espacio perdido durante estos días, ¿no?
El pasado pasado es y hay que aprender de los errores que se han cometido, y ayer desde luego yo creo que se puso un punto y final en muchas de las polémicas que se han venido suscitando en las últimas semanas. A mí la intervención de Teodoro, lo comentábamos fuera antes de entrar en el estudio, ayer me pareció muy triste porque salir del Partido Popular por la puerta que salió Egea y la eligió él ayer, nadie le obligó a hacer lo que hizo ni decir lo que dijo, dejó unos melones ahí a medio abrir que a mí me parecen que hay que cerrar cuanto antes, ¿no? El primero quizás sea el hecho de cuestionar que la señora Ayuso había utilizado la información que le habían dado para forzar un congreso, dejando ahí la honorabilidad de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y activo político, como él mismo decía, de especial relevancia en el futuro del Partido Popular, pues dejó la duda, ¿no?, de que estaba forzando un congreso cuando es una provincia o una comunidad autónoma, solamente porque le habían dicho, explícame lo de los contratos. Eso por un lado, ¿no? Y segundo, la honorabilidad de la señora Ayuso no la dejó tampoco en buen lugar, ¿no? Porque lo que no le valía hace una semana ahora le vale.
Sí, bueno, yo creo que se han hecho las cosas mal, no se gestionaron bien, y el único responsable es él, ¿no? En este caso la dirección del partido, que es la que iniciaba ese expediente informativo contra Ayuso. Es verdad que al día siguiente pues ya se cerraba el expediente, bueno, una serie de vaivenes que se iban produciendo que no son nada serios y no es lo que la gente ahora mismo está pensando y qué es lo que quieren, ¿no? De los políticos, sobre todo, que quieren la mayor transparencia, la mayor claridad en los temas y sobre todo eso, no estar creándole problemas, ¿no? Que es lo que al final la ciudadanía ya bastante tiene con el día a día y con los problemas que tienen, para que nosotros del Partido Popular estemos con este espectáculo que hemos dado a nivel nacional. Entonces, vale, lo que tenemos que cerrarlo es cuanto antes para que no se siga creciendo esa fisura que se ha creado ahora mismo en el partido, que no seamos perdiendo simpatizantes y votantes al Partido Popular y que pronto podamos recuperar otra vez la senda y estemos organizados para hacer nuestro trabajo, que es fiscalizar el gobierno, que es donde nos han puesto los españoles, a fiscalizarlo y a resolver y a proponer propuestas para solucionar los problemas de este país.
Y ofrecernos una alternativa a los votantes, a los ciudadanos, sí, de a pie, no, ilusionante, que este país puede tener otra manera de gestionarse, ¿no?
Sí, sí.
Los que no estamos contentos, como te
bueno,
están
siempre,
haciendo.
Siempre España, los ciudadanos de este país nos han llamado en varias ocasiones a dirigir los intereses del mismo y a solucionar los problemas. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado en muchas ocasiones y yo creo que eso es lo que toca ahora, ¿no? Tras una crisis sanitaria tan profunda que hemos sufrido, una crisis económica que estamos viendo también a las puertas. Es verdad que van a llegar muchos fondos económicos de Europa, muchas subvenciones, pero también, como todo, eso tendrá un fin y a partir de ahí tendremos que pensar en cómo vamos a seguir dando estabilidad a la economía de España, que se sigan generando puestos de trabajo, que se siga progresando, que sea un país de prosperidad y que al final se traduzca en bienestar de los vecinos de este país, ¿no?
Pues las grandes crisis suelen tener dos posibles salidas. Una, la destrucción absoluta, de la cual hemos sido testigos en los últimos tiempos, de un partido que estaba llamado a ayudar a la gobernabilidad de este país y se desapareció después de un congreso allá por abril del año 2020, ¿no? Fue cuando Ciudadanos hizo su congreso después de la debacle y desapareció. O el salir muy refortalecido. Yo, desde mi humilde opinión, creo que el PP tiene papeletas para las dos cosas, ¿eh?
Sí, bueno, no, yo somos un partido con una estructura y una historia muy amplia, muy reconocida, un equipo bastante sólido que tienen las comunidades autónomas, con muchos perfiles que puedan liderar el proyecto del Partido Popular, y yo creo que de estas vamos a salir reforzados. Además, estoy convencido de ella, es el sentir que tenemos, bueno, que palpamos en la isla de Tenerife, que palpamos en Canarias, y un poco es lo que estamos viviendo a nivel nacional y lo que está pidiendo, pues bueno, todos los afiliados al Partido Popular, y en este caso también, pues los grandes líderes que tenemos en el partido, que bueno, que están llamando a ese consenso en ese próximo congreso extraordinario y que elijamos al mejor que nos pueda representar y pueda llevar al Partido Popular a ganar las próximas elecciones otra vez, y bueno, que se genere esa ilusión, como bien has dicho, para captar otra vez el votante al Partido Popular, ¿no?
Pues Casado y Gea son el pasado, pero Ayuso, aparte de estar en el pasado, va a estar en el futuro aparentemente, ¿no? Todo apunta de que va a seguir siendo un activo político, una gran lideresa en la Comunidad de Madrid y además un apoyo importantísimo dentro de las estructuras autonómicas que tiene el Partido Popular. ¿Cómo se va a solucionar todo este problema de posible, yo no digo corrupción porque no creo que haya corrupción, pero sí de tráfico de influencia, a lo mejor de beneficiar a familiares? ¿El Partido Popular tiene alguna opción o alguna propuesta para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro? No solamente que cumplamos las normas, sino que seamos ejemplarizantes.
Sí, bueno, yo es verdad que el expediente no lo conozco, sino un poco como...
Lo vamos a conocer porque la Fiscalía está metiendo la manita, ¿no?
Sí, además ella ha sido la que lo ha llevado también a la Fiscalía. En el día de ayer lo registraba en la Fiscalía y no tengo los detalles de todo el proceso de ese expediente, ¿no? Sí, se ha conocido que había una... Primero se hablaba de una comisión de unos 280.000 euros, luego al final parece que solo era de 55.000 euros, de que su hermano venía trabajando mucho tiempo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
¿Y de otras comunidades?
Y de otras comunidades. Entonces, bueno, no lo conozco el expediente, pero bueno, que podría ser feo.
Que los 280.000 es una información de Hacienda porque es el 347.
Ya, sí, sí, exacto.
Eso hay canto. Puedes ponerle el pañito que quiera, pero la información era
sí,
de Hacienda.
No, pero es que como se ha hablado tanto y desconozco el expediente, unos decían que 286.000, otros
hablan de 55.000. Lo van a distorsionar, Emilio. No vamos a saber nunca
sí,
la verdad.
Y es verdad que igual puede ser feo este tema.
Ahí voy yo.
Puede
el
ser
tema,
feo. No, otra cosa es que sea ilegal, ¿no? Lo que
exactamente.
Entonces, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Pues no lo sé. ¿Qué es feo? Sí. ¿Qué es ilegal? Bueno, ya lo dirá la Fiscalía.
Parece que no.
En el expediente. Por parece eso. Parece que no. Ya algún fiscal se había pronunciado y parece que no encuentra ningún
delito
en el
tema. Y además, de Ayuso
no
tiene responsabilidad. Puede ser que haya algún problema legal del hermano, de tema fiscal. Sí, pero vamos, pero... que lo han pillado porque ha hecho la declaración.
Claro, sí, sí, pero bueno.
Lo han pillado por eso.
Otro tema que se hubiese llevado el dinero por la mesa, pero en este caso ha declarado, están las facturas, está todo. O sea, que no han intentado tampoco esconderse del tema.
Y está tributado, que es importante. Exacto. También. No, entonces, es dinero negro, ni está en paraísos fiscales.
No se han escondido de nada, están ahí, y Ayuso yo creo que es la primera en dar la cara y además en llevar el expediente a la fiscalía. Y si, bueno, si encontrase la fiscalía alguna anomalía en ese contrato que se desarrolla por la Comunidad de Madrid, pues tendrá que asumir las consecuencias la presidenta Ayuso, ¿no?
Es que bueno, ¿sabes lo que pasa, Emilio? Que la corrupción en el PP ha llevado muchos años conviviendo y los enemigos del Partido Popular pues siempre van a sacar ese arma arrojadiza. Es muy difícil ser familiar de un cargo público del PP, porque como seas familiar de un cargo público del PP, siempre vas a tener el foco puesto por parte de la oposición. Y me vienen a la cabeza, pues, familiares de Manolo, familiares de Soria, que también fueron cuestionados en su momento y que echan basura a los medios de comunicación, la gente solo compra porque somos como somos los españoles y nos gustan los cubos de pintura y la basura encima de la gente, sí. Y después quedan nada, ¿no?
Sí, bueno, el caso lo tenemos aquí también en Puerto de la Cruz, con también. López Afonso, ¿no?
Es más grave que claro, eso. Pasa que no era familiar, era directamente...
Sí, bueno, vimos cómo él tuvo que dejar su carrera política en un momento determinado, que lleva una proyección enorme y al final ha quedado en nada, ¿no? Pero bueno, sí es verdad y es cierto que la corrupción del Partido Popular ha estado ahí, todas las conocemos, no es nada nuevo, ni voy a esconderla ni a taparla, pero también tenemos que hablar de otros partidos, ¿no? Que también la tienen, la han tenido.
No mucho es exclusiva mayor, del Partido Popular.
Mucho hecho. Mayor que el Partido Popular, pero es que en este país parece que todo lo que hace el Partido Popular es a hincharnos, ¿no? Yo tengo miedo a veces con la gestión del ayuntamiento, ¿no? Que llevo como alcalde. Digo, porque yo veo cosas por ahí que si las hago yo me hubiesen crucificado ya en el palo más alto de esta isla. Pero bueno, como lo hacen otros y parece que no pasa nada y que unos sí lo pueden hacer y otros no, es donde está la vara de medir en todas estas cosas, ¿no? Yo creo que la vara de medir debe ser igual para todos y yo he visto expedientes también de compras de mascarillas, sin ir más lejos, en esta comunidad, que hay que estudiar y analizarlas también en profundidad, ¿no?
Y en algunos ayuntamientos que están ahí también a la luz pública. Pero bueno, eso hoy lo decía yo esta mañana, que el tema de la corrupción no es que esté en el ADN del Partido Popular, es que el español es como es.
Bueno, son personas, ¿no? Al final, aquí como en todos lados hay de todo, en cualquier colectivo donde nos encontremos o en cualquier espacio social donde haya mucha gente, pues bueno, hay de todo. Entonces es difícil controlarlo.
En todas las parcelas,
¿no? Entonces,
de la actividad.
Yo no puedo controlar que un concejal del ayuntamiento se lleve un bolígrafo a la casa. Es imposible controlarlo, ¿no? Pero bueno, si me entero ya tendremos un problema.
No, los paquetes de folio, los bolígrafos y las grapadoras son los de aparecen en todas las administraciones públicas y no son los políticos los que se lo llevan. Eso está claro. Pero bueno, vamos a dejar ya el tema nacional, que el próximo día, es el día 30 el Congreso, ¿no? ¿Va a ser urgente?
Bueno, el día 30, sí. El día 1 estamos convocados a la Junta Directiva Nacional para la convocatoria,
que es el martes,
que son
la semana 30 que viene,
días. 30
que ustedes estáis de fiesta, que es el día de los carnavales. Exacto. Aquí, no, bueno, perdéis día de trabajo.
Estaremos en Madrid ese día y bueno, acompañando a todo lo que es los miembros de esa directiva y, bueno, dando nuestra posición y nuestro pensamiento que tenemos desde el Partido Popular de Tenerife.
Que lo habéis dejado claro, ustedes apoyáis una postura integradora en torno a la figura de Feijóo de una manera definitiva y con objetivo del 2023 tener un candidato que se llama Alberto Núñez Feijóo.
Sí, yo creo que es el candidato de consenso, el que puede unir al Partido Popular y no solo unir al Partido Popular, sino que nos pueda llevar también a ganar las próximas elecciones en España.
Bueno, vamos a hablar de política autonómica, porque si nos perdemos por ahí por la, empezamos a hablar de cosas como Vox, que aquí no tenéis, no tenéis ese problema de momento, ¿no?
Bueno, sí, está ahí, es una marca que ahora mismo tiene un tirón importante, no quiere decir que no nos preocupe, ¿no? De cara a lo que es las próximas elecciones, ¿no? Y que se mueve quizás en el mismo espectro de votantes que se mueve el Partido Popular, pero bueno, está claro que hay que analizarlo, que hay que estudiarlo como marca, ¿no? No sabemos lo que puede pasar de aquí a un año y medio porque no conocemos tampoco sus candidatos, no hay una persona referente con la que te puedas reunir y sentarte, pero bueno, sí que un poco analizando su programa, bueno, hay cosas que son de estudiar.
Vale, hay una cosa que yo a todos los buenos amigos que tengo en el Partido Popular, que no son pocos, independientemente de que no les votara nunca, son amigos míos pero no les votaría nunca, siempre digo lo mismo, digo, ustedes tenéis una ventaja enorme con respecto a Vox, que tenéis que empezar a ponerla en valor, y es la implantación en los territorios.
Sí.
Vox no tiene implantación en Canarias, ni la quiere tener.
Bueno, ellos son un partido que se gestiona de forma diferente, ¿no? O por lo menos en Tenerife o en Canarias, después de que Manuel ha dado el paso también, nosotros queremos la estructura desde la base, desde los municipios, para poder crecer como partido. Y Vox tiene otra configuración diferente, ¿no? Es de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, son dos formas diferentes de gestionar y de pensar. Y como decía anteriormente, bueno, ellos como marca van a tener un número importante de votantes, está claro, están ahí. Y bueno, pero sí es verdad que la implantación no la tienen, y esa estructura que tiene el Partido Popular. Bueno, ese es el fuerte que nosotros tenemos. Somos un partido con una historia muy importante, y que esa parte de esa estructura que tiene es el valor también que tiene el Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, pero son cosas que tenemos que ir hablando, tenemos que ir analizando, y cuando podamos, pues nos tendremos que sentar también con Vox a hablar y a escucharlos, y que ellos también nos escuchen a nosotros, y bueno, tener puntos de encuentro en muchos temas, en muchas materias que son importantes para esta isla.
La alianza natural, que todo el mundo entiende, es con Coalición Canaria, ¿no? Porque sí. tenemos que tener claro que en Canarias, hoy por hoy y probablemente el año que viene o dentro de algunos años, mayoría absoluta no vamos a disponer, como lo venimos disponiendo desde hace muchos años. Ahora cada día va a ser más complejo, ¿no? Nos centramos en que decir que el gobierno de Sánchez es complicado, tal, pero es que en Canarias tenemos un gobierno que está hecho de pegamento, y un pegamento que a veces se abre. El Cabildo de Tenerife lo tenemos como lo tenemos, que no se sabemos exactamente quién manda y quién no manda, pero parece que Podemos manda más que el PSOE. Y las alternativas son Vox, Coalición Canaria, Partido Popular. ¿Se considera el Partido Popular, con esta nueva dirección autonómica insular, capaz de liderar? Porque Coalición Canaria no pasa su mejor momento. ¿Liderar un posible gobierno de las flores, pero que sea en esta dirección que te acabo de decir, Coalición Canaria, Vox y Partido Popular?
Bueno, sí, todas las posibilidades están abiertas, ¿no? También nuestro presidente regional hablaba de que no tenemos líneas rojas, ¿no? Para pactar tampoco con el Partido Socialista, un partido...
Lo tenéis en La Palma, ¿no?
Un partido de ámbito nacional y que funciona muy bien, está en La Palma y funciona muy bien.
Las personas son muy importantes.
Exactamente, aquí se trata de lo que se trata, ¿no? De resolver los problemas de la gente, que eso es lo que nos preocupa, y por ahí tomar medidas y ponernos a trabajar. Y yo creo que eso pasa una vez que terminan las elecciones, se hace el recuento, y a partir de ahí todos nos ponemos a trabajar en el puesto donde nos han colocado nuestros vecinos, bien sea en el gobierno con mayoría o con pacto o en la oposición, y se trata de trabajar de esa forma constructiva. Entonces, el Partido Popular no va a tener ningún problema en sentarse con nadie y poner sobre la mesa un programa de trabajo para desarrollar un programa creíble donde vengamos a generar esa prosperidad en esta isla, ese progreso, ese avance que todos deseamos, y sobre todo, pues bueno, hablando mucho de sostenibilidad medioambiental, por supuesto, pero tenemos que hablar también de la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad social, ¿no? Que yo creo que es muy importante y que en los últimos tiempos nos hemos olvidado. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos vamos a sentar con todos, vamos a hablar y vamos a poner eso sobre la mesa para ir trabajando, ¿no? Y como decía yo, en muchos medios de comunicación que tienen la oportunidad estos días de entrar, la relación también que tenemos con el Partido Socialista, ¿no? Yo, en el caso de mi municipio, estoy rodeado de alcaldes socialistas, de los que tengo una magnífica amistad con ellos. Hemos hecho también muchas gestiones conjuntas de trabajo, donde hemos conseguido muchas subvenciones por nuestras comarcas. Hablamos de la última subvención que conseguíamos, es de 8 millones de euros para trabajar en un proyecto de Big Data. Y eso lo hemos hecho los alcaldes socialistas y este que les habla, ¿no? Del Partido Popular. Entonces, ya como decía anteriormente, hay una buena relación con ellos, y como decía anteriormente, lo que nos pone a nosotros sobre la mesa para ir trabajando, pues nos da igual, como decías antes, las marcas y los colores, ¿no? Se trata de programas y de personas para trabajar por esta isla.
Hace unos días, y hoy creo que sale en algún medio de comunicación, en algún sitio lo he visto, Pedro Sánchez sacando pecho en Don Benito, con el tema de la unión de los municipios de Don Benito y Villanueva. Estos dos municipios extremeños que se han unido y se han convertido en la tercera ciudad de Extremadura. Aquí en la isla de Tenerife, ¿entra dentro de vuestras previsiones analizar la sostenibilidad y la viabilidad de algunos municipios y de intentar hacer fusiones municipales para mejorar los servicios públicos, la atención al ciudadano? ¿O ese meloncito tan complejo no se le plantea al Partido Popular en Tenerife?
No, nosotros no. Nosotros, como yo decía anteriormente, soy alcalde de un municipio, creo en la gestión local, es la administración más cercana al vecino y el que le resuelve realmente los problemas, y lo hemos vivido en esta pandemia. ¿no? Nos veíamos mucho, muy lejos, ¿no? Donde el vecino venía a tocar la puerta cuando no llegaban los ERTE en este caso, o cuando no tenían muchos de ellos a veces alimentos para poder llevar a su casa y a su familia, o quién les repartió las primeras mascarillas, quién veló por su seguridad y quién hizo todo ese trabajo, ¿no? De limpieza, de desinfección, día a día, eran los ayuntamientos.
A costa de las arcas,
¿no?,
municipales, eran los presupuestos municipales.
Exactamente, eran los ayuntamientos. Al final también quien tuvo que cubrir también esos refuerzos de limpieza y desinfección en los colegios cuando no es competencia nuestra, también fueron los ayuntamientos. Bueno, todo ese trabajo que se hacía de los ayuntamientos, esta pandemia que hemos vivido, pues yo creo que la administración más cercana, y yo creo que es la más útil también de cara al vecino. Pues yo no veo un vecino de Santiago del Teide desplazándose al Cabildo a solicitarle un bono, ¿no? Un bono de transporte. Entonces yo creo más en los municipios que quizás en los cabildos o las autonomías, en este caso, de los parlamentos.
Bueno, hay agrupaciones locales que ya han sido tocadas. Me refiero a la de Santa Cruz de Tenerife, la capital. El señor Tarifa ha asumido ahí la capacidad plenipotenciaria porque el señor Díaz Guerra ha dado un paso a un lado. Imagino que será con una cordialidad absoluta, se le veían a todos muy bien unidos, y Guillermo es un pepero de toda la vida, con lo cual ya lo colocaréis en otro sitio, seguro. ¿Hay alguna reorganización o reordenación de alguna asamblea local o agrupación local que tengáis prevista en los próximos tiempos? ¿O vais a esperar a que haya un congreso?
Bueno, tenemos que esperar nacional. Ahora estaba pendiente de realizar el congreso en Tenerife, porque es verdad que yo era secretario insular hasta el momento y la junta directiva me nombraba presidente, pero es verdad que sí me gustaría hacer ese congreso y que sean los afiliados y simpatizantes del Partido Popular quienes decidan quien quiera presidir que ellos desean que presida el Partido Popular en esta isla, por si hay alguna otra alternativa también a esa posibilidad de la presidencia del Partido Popular en Tenerife. Pero bueno, ahora tenemos que esperar a que se produzca ese Congreso Nacional. A partir de ahí también tenemos que seguir hablando de nuestros comités locales, que tenemos que seguir trabajando en ellos. Aún nos quedan algunos por celebrar. Y bueno, a partir de ahí está claro que muchos de ellos habrá cambios y bueno, todo sea para el bien de no solo del Partido Popular, sino de los vecinos de esos municipios donde queremos los mejores para ganar las próximas elecciones. Ese será el objetivo, ¿no?
Tenéis presencia en algunos municipios de manera importante, Santiago del Teide, en la alcaldía, en la cual está mi amigo Antonio Hernández ahí luchando el hombre a capa y espada con su pueblo. En el puerto, por ejemplo, tenéis un problema de que sois la alternativa y tenéis que trabajar duro para ser realmente una alternativa. La figura de López Afonso era crucial. Y creo que él no tiene interés en volver a la política municipal.
No lo tiene.
Una pena para los portuenses.
La verdad que sí, ha sido un gran alcalde. Yo creo que el tiempo le ha dado la razón, ¿no?, de la gestión que realizó.
Pero lo pasó mal, ¿eh?
Muy mal, no solo él, sino su familia también. Y la verdad que estas situaciones no son nada fáciles ni cómodas. Y es verdad que para él se ha cerrado una etapa ya en el Ayuntamiento del Puerto La Cruz. Pero bueno, yo creo que detrás hay un equipo importante liderado por Ángel Montañés y todo el equipo que tiene, que gestionó también con López Afonso el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y lo llevó hasta donde lo llevó, ¿no? Que todos no dicen que tenemos la memoria corta, pero yo creo que en el Puerto de la Cruz se acuerdan perfectamente de la gestión del Partido Popular.
Hay algunas diferencias de lo que vivíamos a lo que vivimos.
Sí,
hay algunas diferencias,
digo,
buenas,
¿no?,
y malas y regulares, bueno, pero hay algunas diferencias. La gente puede saber que hay diferencias.
Todo, ¿no? Hay de todo, pero yo creo que se hizo una buena gestión del Partido Popular, y lo que hablamos siempre es eso, ¿no?, del equipo, porque es verdad que López Afonso es un líder, pero también Ángel Montañés ahora al frente del partido, yo creo que están haciendo una magnífica gestión, donde nos han colocado los portuenses, que es en la oposición, pero estamos haciendo una oposición constructiva también, intentando resolver los problemas del Puerto de la Cruz, y yo creo que está ahí, ¿no?, el trabajo que se viene desarrollando por nuestros compañeros aquí en el puerto, a los que quiero felicitar, a nuestro comité aquí del Puerto de la Cruz, que hace ese magnífico trabajo día a día por los portuenses y que esta ciudad vuelva a ser lo que fue en su día, ¿no?
Y un valor del Partido Popular, porque es un nicho de voto importante. Y que había crecido en los últimos tiempos. ¿Dónde tenéis más agujeros? Por ejemplo, ¿La Laguna lo tenéis pensado? Porque también tampoco hay un líder ahí claro, ¿no?
Sí, bueno, La Laguna está Manolo Gómez, que fue nuestro candidato en las pasadas elecciones. Es verdad que tampoco el hombre tuvo la oportunidad de poder desarrollar una campaña con tiempo. Fue un poco al lazo, como se dice, y corriendo. También teníamos la ola en contra en ese momento. También la aparición del partido como Ciudadanos, que es verdad que nos hizo mucho daño en muchos municipios. Y bueno, yo creo que Manolo Gómez está ahora mismo haciendo un trabajo importante también allí con el equipo que tenemos en La Laguna. Y bueno, cuando los tiempos marquen y ya la dirección insular marquemos los tiempos para ir nombrando también los candidatos en diferentes municipios, pues ya tomaremos la decisión de cuál será la mejor alternativa para La Laguna, al igual que para Santa Cruz y el Cabildo.
La desaparición de Ciudadanos en Tenerife es evidente y bueno, a mí me da mucha pena porque si tú no lo sabes te lo cuento yo. Yo tuve mucha fe en ese proyecto y gasté mucha energía y mucho tiempo en intentar hacerlo un proyecto real. Pero va a haber muchas personas que se van a acercar al Partido Popular,
sí,
provenientes de Ciudadanos. ¿Vais a hacer un filtro o vais a dejar que los paracaidistas lleguen?
No, bueno, nosotros...
Te digo por si te puedo hacer un informe. No,
bueno...
Broma.
No, bueno, yo creo que era un proyecto, sí, bastante ilusionante en su momento, como dice Ciego, un proyecto bonito y que llamó mucho, ¿no? Además, como marca también tenía ese tirón del momento. Y es verdad que el Partido Popular tiene sus puertas abiertas para todos que se quieran ir acercando al Partido Popular. Sí, es cierto que se ha acercado mucha gente de Ciudadanos y se ha afiliado al partido. Pero bueno, nosotros ya luego las candidaturas y las listas, pues será un trabajo que tendrá que hacer el nuevo secretario insular, coordinado con los presidentes de los comités locales, y ahí es donde será el filtro que se hará, ¿no? Pero bueno, está claro que en Ciudadanos había mucha gente válida.
Mucha gente buena. Te doy fe que había, sí, gente que venía a la política con muy buena intención, pero... ¿Sabes lo que pasa, Emilio? Que los partidos políticos, la gente que viene sin interés personal por encima de interés colectivo, no tienen mucho recorrido.
Sí, bueno, eso al final también, como si se ve venir, ya uno tiene una experiencia y un recorrido y ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí está claro es que la gente que viene tiene que venir a trabajar por el Partido Popular. No es llegar y, como se dice, besar el santo y va a ser el candidato al día siguiente, pues eso sí lo tenemos claro. Nuestros candidatos van a ser los que tenemos el Partido Popular, ¿no? Nuestra familia que está actualmente y, bueno, tendrán que irse integrando al Partido Popular. E irse ganando un poco, ¿no? Esas posibilidades de estar en listas o ser candidatos o estar en cualquier otra administración, como cualquier persona que viene al Partido Popular y se afilia, ¿no? Primero tendrá que hacer ese trabajo de partido y demostrarlo para luego pues poder estar en alguna lista donde
¿Para cuándo la fecha de las listas? ¿Cuándo vais a hacer las públicas?
Bueno,
¿tenéis previsto hacerlas públicas?
La verdad que la idea de la regional era presentar las grandes capitales de Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Los Cabildos. Era este mes de marzo.
¿Qué no va a ser?
Yo creo que se va a retrasar pues probablemente al mes de mayo, ¿no? Yo creo que ya casi a un año de las elecciones, para poder ir trabajando también con nuestros candidatos y los posicionando, y también, bueno, que se vayan conociendo no solo el candidato, sino el proyecto y el programa que vamos a tener, pues en este caso para esas ciudades, ¿no? Esas cuatro ciudades y para los cabildos.
Y a López Fonse, vais a contar con él. Él quiere participar en la política canaria. Sabemos que municipalmente no, pero
sí,
ámbito
sí.
Autonómico, ámbito insular.
Sí, López Afonso, pues la verdad que yo no había perdido el contacto con él desde que, bueno, pasó en su momento su dimisión como consejero del Cabildo y como afiliado del Partido Popular, y ahora
es afiliado otra
después,
vez, ¿no?
Es afiliado al PP, desde que conocía su sentencia lo primero que hizo fue afiliarse al Partido Popular, y desde que ha asumido la presidencia del partido, pues lo he visto todas las semanas y hablamos por teléfono todos los días. Y yo creo que con ese...
Es un activo político.
Es nuestra Ayuso.
Sí, la verdad es que lo que conocemos a López es un perfil de político diferente. No es habitual encontrarse una persona tan honesta, tan trabajadora, tan seria. Oye, con sus debilidades, que las tiene, y sus defectos.
Como todos, ¿no?
Es una persona que cree en lo que hace y hace lo que cree. Y, sí, y eso en política no es fácil encontrar. Así que...
Bueno, creo que lo que te he contestado, Diego...
estamos poniendo a López por las nubes.
Aclarado, ¿no? ¿Dónde va a estar López? Va a estar en el Partido Popular, por supuesto. Esto es un valor que tenemos y va a estar liderando algún proyecto del Partido Popular.
¿Vais a permitir o vais a usar a personas en dos listas como hace el PSOE?
No, la idea es
una persona en una lista.
Una persona por lista y no ser doblete. Esa va a ser la idea que tenemos el Partido Popular, porque tenemos mucha gente. Lo hablaba esta mañana justamente con una compañera que hablaba un poco de la situación del partido y me decía, ¿y tú dónde vas a ir? ¿No? Porque es la gran pregunta también. ¿Vas a ir al Cabildo? Y yo, no, yo quiero seguir siendo alcalde. Buscaremos al mejor que vaya al Cabildo, ¿no? Y buscaremos al mejor que vaya al Parlamento de Canarias.
¿Liderando listas? No. ¿Pero ocupando puestos en las listas? Sí.
No, tampoco. La idea es que nosotros tenemos, como decía anteriormente, tenemos estructura, tenemos equipos en no solo en los municipios, sino también para ir al Cabildo y no tener dobletes en las listas, ¿no?
Bueno, pues entonces nada, esperemos que López Afonso lidere la lista del Cabildo y que Manuel Domínguez lidere la lista a la comunidad autónoma.
Esperemos.
Con lo cual tenemos dos agujeros negros aquí que cubrir, ¿eh? El candidato Ángel Montañés parece que ya va apuntando para el Puerto de la Cruz y en Los Realejos pues creo que tiene cantera, además lo hay, ¿no?
Sí, bastante, además yo creo que tiene un equipo fantástico que ha hecho un trabajo durante muchos años conjuntamente con Manolo como alcalde, pero yo creo que también hay que poner en valor el magnífico equipo que tiene Manolo y que durante tantos años ha trabajado, ¿no? Yo creo que eso es importante, el equipo que deja Manuel Domínguez en Los Realejos, que ha sabido hasta ahora gestionar a la perfección las áreas que cada uno llevaba y ahora, bueno, está claro que también su teniente alcalde, como es Adolfo, ¿no? Que es una persona también y un referente y un valor del Partido Popular, y Noelia, ¿no? Que quizás son las personas que más tiempo llevan junto a Manolo trabajando.
Noelia lo pasó mal aquí el viernes.
Sí, me imagino.
Le tengo mucho cariño a Noelia y le veía la carita a la pobre, mira que es correcta y es educada y estaba pasándolo muy mal la pobre.
No era el momento, la verdad que era un momento muy delicado y muy malo, además que no sabíamos, ¿no? Porque había mucha información y no sabíamos qué es lo que estaba pasando realmente, porque nadie conocía el expediente y al final, bueno, a través de los medios de comunicación y la prensa hemos ido conociendo un poquito más, pero la verdad que sí, es un mal trago que hemos pasado todo y que lo hemos sufrido.
Bueno, pues espero que el próximo 30 de marzo, que más es un día antes de mi cumpleaños, el Partido Popular retome la senda de la unión. No voy a, iba a decir de la cordura,
sí, bueno,
pero me he comedido.
La cordura la tenemos.
He dicho de la unión, de la cohesión.
Sí, bueno, y genera esa ilusión. Como decía, somos un partido de gobierno que ha demostrado cuando ha estado que lo sabe hacer, que lo sabe hacer muy bien, que siempre han pensado en los españoles y ha puesto por encima de las siglas y de las personas el interés general. Y yo creo que así lo demostró Rajoy cuando gobernó y yo estoy seguro que ahora mismo si esa persona Alberto Núñez Feijóo, yo creo que también hará un magnífico trabajo el Partido Popular por España y por todos nosotros,
¿no? Pues te invitaremos a que vengas otra vez a Gente Radio a contarnos el Congreso Insular cuando se celebre y cuando tengas ya el equipo que vaya a timonear el futuro de la isla de Tenerife a nivel del Partido Popular y a presentarnos candidaturas de Cabildo y a soluciones a todas las agrupaciones locales.
Será, Emilio, un placer, Diego, será un placer.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y espero que no haya sido muy desagradable.
No,
pero
no.
La actualidad era una y ahora es otra.
Sí. Gracias.
A ti. Pues vamos a darles el placer de compartir un minutito más de música con Tina Turner y les dejamos con Let's Stay Together. Let me be the one you come running to. Un placer escuchar a Tina Turner. Y ahora ya, cuando son las 10 y 10 minutos y encima es miércoles, pues ya saben ustedes que tenemos en el momento gastro saludable.
Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer sarandonga.
Y la sintonía indica que ya tenemos aquí a doña Ale Hernández. Buenos días, Ale.
Muy buenos días, don Diego.
Querida compañera, un placer verte aquí cada 15 días, a ver si nos vemos más a menudo. Ya hablaré contigo después.
Bueno, eso es cosa tuya, ya podemos llegar a un acuerdo.
Y la protagonista de estos momentos gastos, doña Gabriela Brieva. Buenos días.
Buenos días, qué mal llevo lo de doña. Es una cosa que me
supera.
Quito.
Te
no,
lo quito
favor.
Ahora mismo, te lo quito ahora mismo. Gabriela Brieva, ¿cómo
me
está
encanta
usted?
Porque es amor, es respeto. Y
aquí en Canarias somos muy de don, doña.
Que nos caracteriza a Canarias. Señora Plata, que te gusta.
Así que te lo recibo con amor, no te preocupes. Un placer pues estar aquí contigo.
Siempre es un placer compartir con ustedes radio, pero yo le voy a dejar el espacio libre, que saben ustedes que en estos momentos dos personas son multitud, tres son una barbaridad. Así que les dejo en buena compañía. Tienen toda la audiencia de Gente Radio a su disposición. Ale y Gabriela, a disfrutar de la radio.
Muchísimas gracias. Porque me siento muy mal y luego. Bueno, aquí nos ponemos a bailar directamente. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Un placer estar en esta mi casa, que la siento mía, Gente Radio, con la señora Plata, que es como le gusta que le digan, la señora Gabriela Brieva Plata, bióloga molecular, perito judicial y experta en seguridad alimentaria. Nada más y ni nada menos. Buenos días.
Buenos días, corazón. Y lo que cuesta, cargando ese título, hacer las cosas con alegría, con humor, porque la responsabilidad pesa. Parece que no, hay que echarse un café y agitarse con el sarandonga.
Bueno, a ti no te cuesta para nada. Bueno, yo tengo que decir, para que ustedes la conozcan un poquito más, que la irán conociendo conforme avance el programa, Gabriela es la señorita Rottenmeier en su trabajo, o sea, lo más parecido a Margaret Thatcher en política. Es súper perfeccionista, una persona que no pasa detalle alguno y que forma parte de cualquier equipo de trabajo, sea donde sea, en hostelería, en colegio, sobre todo la rama hostelera, que es la que más trabaja. Pero a la par siempre tiene una sonrisa, entonces te descuadra bastante, ¿no? Porque te puede estar echando la bronca con una sonrisa. ¿Qué sí, Gabriela?
Intento ser un puntito positivo, porque a mí me gusta ser así conmigo misma. ¿Cómo voy a ser con los demás? Es inevitable, sobre todo cuando hay una mala noticia o un trabajo muy riguroso, muy duro que hacer, hay que enfrentarlo con una sonrisa.
Además, tú te dedicas a solucionar problemas.
Prácticamente sí, deshago nudos.
Sí. El otro día, no vamos a decir dónde, ni cuándo, ni quién, porque se dice el pecado, pero no el pecador, solucionaste un gran problema en una
podemos decir que era la otra provincia,
sí,
¿verdad?
Sí, eso, Las Palmas, sí. De Gran Canaria. Uh-huh. Y que además es un negocio muy importante de hostelería, uh-huh, con un problema que les estaba causando estragos.
Y que ya normalmente tira del documento, me da mucha rabia. Tienen altísima calidad.
Y encima, pues estamos hablando que es un negocio de hostelería bastante importante y llegaste tú y todo se solucionó. Ahí es la importancia también de tu rama como perito judicial, ¿no? Como asesora dentro de tu campo en seguridad alimentaria.
Hacer simple lo complicado, porque anda que es complicado. Es complicado, los inspectores están deseando tener un interlocutor que medie entre los restaurantes y su trabajo, que es exigir que se cumpla la ley. Y yo procuro ser un puente, además un puente de buen humor, porque hay un trabajo duro que hacer, pero si lo haces con una sonrisa se llega a una solución, porque el problema al fin y al cabo es un momento de encontrar una solución. Eso es lo que es un problema.
Y tú eres experta en encontrar soluciones, en buscarlas y en ejecutarla.
Sí, y hacerme responsable de lo que digo, que eso es lo más difícil.
Claro, porque tú eres perito judicial también, a ti, uh-huh, te hace caso un juez, lo que tú digas va a misa.
Dentro de un juicio sí, el resto del tiempo no.
Bueno,
ya me gustaría, Ale.
Estamos hablando de que cuando hay un juicio,
ahí
el juez te escucha, ¿no? Y te hace caso porque por eso eres perito judicial. Uh-huh. Hablando de todo esto, que a mí me parece fascinante el programa de hoy, me parecen todos, pero hoy me parece súper mega fascinante también, porque vamos a hablar de la asesoría dentro de la seguridad alimentaria, uh-huh, y de la importancia que ella tiene. Por lo tanto, tenemos a un súper mega invitado. Yo estoy agradecidísima no solo porque tú me lo hayas presentado, entre comillas, sino porque esté hoy con nosotras, porque sé que tiene muchísimo trabajo, un hombre muy ocupado, aparte de un experto y vamos, brutal en la materia. Yo aprendo mucho de personas como esta. Bueno, vamos a recibir a don Matías Fonte, decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias. Muy buenos días, don Matías.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantadísima de saludarle y de tenerle con nosotros.
Muchas gracias. Lo primero que tengo es que disculparme un poco, porque realmente todos estamos siempre muy ocupados, gracias por la presentación, y realmente estoy caminando por la calle, si notan algo de ruido, pues lo lamento, ya llegaré a un sitio un poquito mejor.
No pasa nada, nosotras con tenerle aquí con en Gente Radio estamos súper, súper agradecidas.
Matías, yo quería contar contigo, le propuse
Buenos
a Ale,
días.
¿Qué tal? Que formaras parte de este día de hoy, porque a mí me cuesta muchísimo y sé que es parte de tu esfuerzo actual dentro de la enorme labor que estás haciendo dentro del Colegio Oficial de Biólogos. Todos los que ejercemos la actividad profesional como biólogos, te agradecemos el hecho de el esfuerzo que estás haciendo en la línea de la colegiatura, la importancia de la colegiatura. Y ese punto que desde 2018 está causando tanta controversia, que es el hecho de que es obligatorio. En vez de ver esto como una buena noticia, un valor añadido que la colegiatura nos ofrece, que el colegio nos da, la gente lo está viendo como un problema. Y yo quiero partir una lanza porque para mí ha sido fundamental, ha sido un punto de inflexión poder contar con el colegio. El decir que soy bióloga colegiada, para mí ha sido un punto de referencia cada vez que he firmado un documento con mi número de colegiatura, cada vez que he ido como perito judicial. Quiero que nos cuentes la labor que estás haciendo y la importancia que tiene.
Bueno, lo primero que hay que decir es que afortunadamente también hay muchos apoyos a este cambio legislativo, ¿no? Para explicarlo muy sencillo, nosotros si tenemos que contratar a un abogado, contratamos un licenciado en Derecho que esté colegiado, obviamente, en su colegio profesional. O si necesitamos un médico, no se nos ocurriría ir a un licenciado en Medicina, sino a un médico, es decir, a un licenciado en medicina que esté colegiado. Pues hasta 2018 la biología era una actividad profesional que era prácticamente voluntaria en este sentido, es decir, salvo las personas que trabajaran directamente con riesgo de la salud humana, por ejemplo sanidad, no tenían que estar colegiados por ley. Por lo tanto, la colegiación ha venido siempre, desde el año 80 que empezó el Colegio Oficial de Biólogos, como una actividad, pues, bueno, voluntaria. Se colegiaba a quien quería tener seguridad jurídica, quien quería apoyar a la profesión, pero sin ninguna obligatoriedad. Hasta ahí, bueno, hemos llegado. ¿Qué pasa? En 2018 cambia la ley, cambian los estatutos del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, hay unas sentencias del Tribunal Constitucional, y bueno, hay un reglamento de régimen interior, hay una serie de cambios legislativos y la colegiación se vuelve obligatoria. Esto obviamente es un paso súper positivo para la sociedad, no solo para los propios biólogos, sino para la sociedad, porque el que un profesional esté colegiado lo que da es seguridad jurídica tanto y calidad de servicio, por supuesto, tanto para seguridad jurídica, tanto para el que ejerce la biología en cualquiera de sus actividades profesionales, como para el que recibe, para el cliente. Entonces, este cambio legislativo ha sido maravilloso. Y bueno, lo estamos implantando poco a poco, porque obviamente comprenderán los oyentes que una persona que lleva 20 años trabajando de forma totalmente legal, sin estar colegiado, ahora hay que decirle, mire, desde el 2018 la legislación cambió y usted tiene que colegiarse para seguir con su actividad profesional, o si no, tiene que cesar su actividad profesional, dedicarse a otra cosa. Entonces es un tema bastante complicado y es por ello porque, por un lado, tenemos mucho apoyo, pero por otro lado tenemos personas, obviamente, profesionales, llevan muchos años haciendo su labor profesional, que esto no lo entienden.
Claro, yo escuchándole, don Matías, bueno, lo flipo en colores, si lo digo, porque me encanta escuchar. Yo soy de letras puras, escucho a alguien de ciencias y de verdad que me quedo impresionada porque no es lo mío. Estamos hablando de una colegiatura, por ejemplo, yo no me imagino un abogado sin no estar colegiado. Porque tengo que imaginarme un biólogo.
Un arquitecto, ¿no?
O un
hacer
arquitecto.
Un edificio, que firme un proyecto, un edificio, un licenciado, o doctor, o catedrático.
Claro.
En arquitectura que no estuviera colegiado.
Un médico,
una cosa es la titulación, que eso no se la quita a nadie,
claro.
Y otra cosa es el ejercicio de la actividad profesional, ¿no?
Es muy importante, porque tampoco me imagino un médico sin estar colegiado dentro del colegio de médicos.
Claro.
O sea, es prácticamente lo mismo. La labor que están ustedes haciendo me parece no importante, me parece imprescindible dentro también del campo de la seguridad alimentaria.
Sí, obviamente. Además, tenemos un gran ejemplo con Gabriela, que ella ha estado colegiada y bueno, lo ha hablado, ¿no? Ella se da cuenta de lo importante y la responsabilidad que supone trabajar en seguridad alimentaria y que la colegiación es algo fundamental.
Claro, y además una carta de presentación ante el cliente también. O sea, es añadirle valor a lo que haces.
Exacto, es lo que te iba a añadir. Cuando uno presta un servicio, que es mi caso, a terceros, el colegio oficial da una entidad y un garante a todo el trabajo que estás haciendo como actividad profesional para esa persona. Los documentos, que es, en mi caso, la mayor parte del trabajo que hago, ya no solo la asesoría, la formación, el documento que va firmado por apoyo de la colegiatura gana una importancia que no hay otra manera de hacerlo. En el campo en que yo estoy, en la seguridad alimentaria, uno puede dar su opinión y el colegio da esa parte de responsabilidad civil, en la que yo sé que mi opinión, si estoy en línea con el trabajo adecuado que estoy haciendo, el colegio va a ser un garante mío, con lo cual doy un valor añadido al cliente, y los documentos que se entregan sirven como peritaje judicial gracias a que estoy colegiada muchas veces, porque tu opinión es tuya hasta que uno cuenta con ese seguro de responsabilidad civil, con ese apoyo del colegio, con esa situación que te pone en virtud el trabajo bien hecho, y que sin ello, bueno, pues se hace el trabajo, pero lo haces solo. El colegio es tu apoyo, es un estandarte con el que diferenciarte, es un andamio en el que apoyarte, es un sitio a donde ir a consultar tus dudas. Vamos, yo no veo más que virtudes, discúlpame Matías, que parece que no, que voy a comisión, pero yo no tengo más que buenas palabras del hecho de que nos recuerden, porque queda, o sea, muy feo lo de obligar a colegiarse como expresión,
claro,
pero lo que es un recordatorio del valor añadido que supone formar parte del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias cuando ejerces tu actividad profesional.
Una garantía,
sí,
sobre todo, ¿no?
Sí,
garantía
sobre todo,
total.
Sí. Además, con el tema de la biología ocurre algo muy curioso, que cuando alguna persona piensa, bueno, ¿qué es un biólogo, no? Pues lo puedes ver dando clases, piensas en el laboratorio, piensas que está en el campo todo el día o en el mar, ¿no? Es decir, las actividades profesionales de los biólogos son muy variadas. Tenemos,
exacto,
más de 70 actividades profesionales diferentes. Y eso ha hecho que también haya un poco sentimiento de grupo, de unidad. Y ha hecho, por supuesto, que eso repercuta, pues, por supuesto, en la colegiación y en nuestra fuerza, en nuestro poder para influir en mejorar la sociedad desde el punto de vista de la biología, ¿no? El hablar con las administraciones públicas, con las empresas privadas, etcétera. Y afortunadamente yo sé que hablar de obligación de la colegiación suena mal, y además más con a personas que llevan muchos años ejerciendo, pero como dice Gabriela, son tantas las ventajas que no hay colores. Es decir, por ejemplo, una persona colegiada está, primero, más informada de su profesión, porque recibe información diariamente. Está más informada. Después, se puede formar mucho mejor, porque una persona que ejerza la biología colegiada tiene acceso a una plataforma que se llama Biodemecum, donde hay cursos específicos para colegiados, y además donde en esa plataforma cualquier colegiado puede subir sus cursos. Por lo tanto, le damos la oportunidad de que de que sin necesidad de pagar nada pueda tener su propia plataforma de formación para los cursos online, ¿no? Formado e informado y protegido, porque como decía Gabriela, tenemos un seguro de responsabilidad civil que cubre hasta 100.000 euros de forma gratuita para los colegiados, de forma que si hay algún problema ejerciendo tu actividad profesional, estás protegido. Y eso es muy importante.
Yo te voy a añadir como puntito final, si me permites, Matías, el hecho de que se crea un código deontológico en el que hay una parte muy importante de ética en la labor, o sea, profesional, y aquí está el hecho de querer pertenecer a este grupo. Es decir, nos hacemos más fuertes si estamos juntos. Esto es una cosa más positiva, añadida, que tú nos estabas diciendo, a ese momento en el que cuando estudiamos salimos cada uno en una rama y sin embargo todas se unen en algún momento y se entrelazan dentro de la labor profesional de biólogo. Yo recuerdo, o sea, cuando estudiaba, que se hacía como una división ya nada más entrar entre los biólogos de bota y los biólogos de bata. Y sin embargo todos en algún momento nos ponemos las botas y la bata. Es decir, no existe esa diferenciación que se crea cuando estudias. Yo creo que es una manera de ser del ser humano, que es inevitable en sentirte parte de un grupo, y para eso tiene que haber una contra, ¿no? Y sin embargo, el colegio viene a reunirnos de nuevo. En el momento en que vas a ejercer tu actividad, formas parte de un grupo que el colegio trata de unir. Y eso también hay que verlo como un punto positivo que el colegio aporta.
Perdón, si me permiten, yo lo definiría en corporativismo. También. Todas las profesiones tienen que tener un corporativismo. Dentro de la mía, el periodismo, hay mucho corporativismo. Nos apoyamos entre nosotros. Uh-huh. Los médicos son muy corporativos. Se apoyan entre ellos. Como decía don Matías, los arquitectos lo mismo. ¿Por qué no los biólogos? Únanse, hagan fuerza común.
Exacto. Colegiate.
Aquí biólogos y biólogas moleculares, biólogos
sanitarios,
marino. Todos marinos, colegiense.
Tecnólogos de alimentos, porque además provienen de diferentes formaciones académicas. Lo que nos une es nuestra labor profesional posterior a la formación.
En colegiarse todos son ventajas, se crea un corporativismo y se apoyan los unos a los otros. Por lo tanto, su trabajo, aparte de ser mucho más profesional si cabe, es mucho más fuerte.
Sí, y además es algo muy importante el tema de la ética y la profesionalidad en el trabajo, ¿no? Una persona que está colegiada, aparte de estar protegida, hay un código deontológico en el que cualquier cliente puede asegurarse que esa persona, ese profesional, está trabajando con la máxima rigurosidad posible. Y en caso de que no lo estuviera haciendo, el colegio de biólogos también protege al cliente. Es decir, un cliente puede acudir al colegio de biólogos y diciendo, mira, es que este biólogo colegiado me está haciendo un mal trabajo.
Denunciar esa actitud. Efectivamente, me encanta que digas esto, Matías, perdóname que te interrumpa, pero las malas praxis en mi sector de seguridad alimentaria son abrumadoras. Lamento mucho hablar así de compañeros de profesión, pero porque se desmerece la diferencia entre quien trabaja como yo con una colegiatura, haciéndose responsable de sus decisiones, de los documentos que entrega, que firma, que los hosteleros, que en este caso son mis clientes, ¿no? O sea, sepan que pueden acudir con más tranquilidad a un profesional de seguridad alimentaria que está colegiado que a uno que no, porque no se somete, no adquiere un compromiso, perdón con la palabra someter, que es un poquito negativa, pero a una praxis correcta hay que someterse cuando uno no la hace de buena fe, porque para mí va dentro de mi código de ADN. Yo hago una buena praxis porque si no, no dormiría, ¿no? Pero hay mucha gente que vende en vez de atender o asesorar, y es muy importante esto que estás diciendo, de que cuando uno está colegiado crea un compromiso con un código común de formas de actuar y de ejercer esta labor profesional.
Por supuesto, y de honestidad, sobre todo, como
de honestidad,
decía
efectivamente.
Don Matías. Yo, si me permite, don Matías, yo le invito a hacerle una entrevista yo profesional en mi revista.
Con un poco más de tiempo,
con
¿verdad?
Un poco más de tiempo, porque usted tiene
no hay ningún problema.
Tiene usted una entrevista total.
Sí, esto requiere más
trabajo
de comunicación.
Sí, porque creo que es muy importante que la sociedad no solo los biólogos, sino la sociedad, conozca este trabajo tan importante que hacen ustedes, usted en particular y el resto que se colegia también, y agradecerle sobre todo su preciado tiempo. Ha sido un placer estar con usted, gracias por estar con nosotras y quedo a su disposición para entrevistarle.
Bien, además hay un aspecto que me gustaría resaltar que es muy importante, ¿sí?, para finalizar, por supuesto, cuando usted quiera una entrevista, gracias, que es la positividad. La que demuestra Gabriela y que es muy importante en esta profesión, es decir, el ser activo, el ser positivo, el ser optimista, el ser riguroso, son valores que cualquier actividad de la biología que se realice tiene que ser primordial, ¿no? Y desde el Colegio de Biólogos, pues tratamos de que se cumpla, de que estos valores se cumplan, ¿no? Hasta ahora, hasta el 23 de marzo, está abierto el periodo de colegiación voluntaria para todas aquellas personas, porque llevamos desde el 2018 con este tema, para que todas las personas, pues, que no se hayan colegiado y deban colegiarse, lo hagan. A partir de ahí, pues ya no nos quedará más remedio que tomar otra serie de medidas para que la persona o se colegie o deje de hacer su actividad profesional. Igual que en cualquier otra profesión, un colegio de médicos, por ejemplo, no permitiría que un licenciado en medicina ejerciera sin estar colegiado, pues por la misma razón.
Normal. Efectivamente. Muchísimas gracias, Matías, por tus palabras.
Gracias, nada, muchas gracias por estar, verdad, que tenga un feliz día. Y enhorabuena por su trabajo profesional.
Muchas gracias.
Bueno. Yo es que cuando entrevisto a eminencias como don Matías Fonte, ya ni me sale ya de la nerviosa que
te entretengo,
puesto,
¿no? Viene el zarandonga.
De verdad, me quedo como pequeñita, ¿no? Me quedo escuchando, aprendiendo y sobre todo teniendo muy en cuenta la importancia de la colegiatura, siendo biólogo. O sea, como él decía, un licenciado en biología que lleva 20 años haciendo un trabajo maravilloso, súper profesional, pero que ahora no esté colegiado, debe de hacerlo, porque además se exige, que no me gusta la palabra exigir, a mí tampoco me gusta ese verbo, pero se exige y además no es contraproducente, al revés, es positivo y además corporativista y muy, muy seguro para la profesión.
Yo qué voy a decirte, para mí ha sido fundamental estar colegiada porque he podido marcar la diferencia con, insisto, compañeros de profesión, otros asesores sanitarios que realizan los APPCC, la documentación, la respuesta a alegaciones del inspector de sanidad, pero lo hacen sin hacerse responsables de su propia labor profesional y yo creo que esto es fundamental. Es como cuando te exigen ir al dentista, por algo será. Las personas que se han sentado, han regulado y han legislado que ahora pase a ser obligatorio, no es por ganas de fastidiar, señores, es porque esto es bueno, aporta entereza, aporta integridad, aporta honestidad, da la pertenencia al grupo, nos une como actividad profesional a todos los que la ejercemos y diferencia el nivel de calidad que esos profesionales quieran aplicar, porque hasta ahora era voluntario aplicar ese nivel de calidad, pues no. Yo creo que ya es hora de que seamos conscientes, nos llenemos de aire y demos un paso al frente. Es hora de colegiarse y formar parte del grupo, que es algo bueno, positivo.
Claro, y la seguridad que aporta también a los clientes. Uh-huh, o sea, correcto. Señor, sí, yo soy bióloga, soy experta en seguridad alimentaria, uh-huh, pero es que también estoy colegiada. A mí me apoya el Colegio de Biólogos, exacto, o sea, del Gobierno de Canarias. O sea, esto es imprescindible, bueno, correcto y corporativista. Corporativista, hay que apoyarse unos a otros dentro de la misma profesión, no hay que pisarse, hay que apoyarse. Yo no sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? 5 minutos, me dice por aquí el compañero. Yo es que cojo
un
micro y no lo
suelto. Te cuento
una
cosa curiosa en los últimos 5 minutos.
Venga, vamos, si te parece bien. Tengo que mandar 3 saludos, imagínate
pues,
si nos estamos viendo.
Pues un minuto, el otro día hablaba con una persona sobre las fiestas de cumpleaños, lo que nos ha cambiado la vida en las fiestas de cumpleaños. ¿Recuerdas cuando le decíamos al niño, sopla la vela, cariño, sopla?
Ay, me lo contaste el otro día, sí.
Y el niño soplaba la vela y luego nos comíamos todos la tarta. ¡Ah, Dios mío, microorganismos en la tarta! Ahora ya todos vemos más la vida biológica, ¿verdad que sí?
Desde que me lo contaste dije, yo no me vuelvo a comer una tarta de cumpleaños después de que soplen las velas. A mí que me la partan antes. Esto es muy es importante. Son cosas que parecen muy simpáticas, pero no lo son tanto. Aquí está mi compañero Diego. Simplemente
tu saludo,
voy a mandar tres saludos a tres personas que nos están escuchando. Primero a Toñi Coello Florentino, amiga y hostelera, que siempre está pendiente de todo lo que decimos. Y después a dos artistazas del mundo de la cultura y del espectáculo, Estrella Cánovas y Dulce González, que pronto las tendremos por Tenerife y que además también apoyan la seguridad alimentaria.
Un abrazo y gracias por enorme a las tres.
Oye, bueno, pues tengo que felicitaros por la sección, porque mi teléfono, que por la tarde... Ya he dicho yo a mucha gente que no me manden WhatsApp de 4 a 6, por favor. Que me fastidien la siesta de después de comer. Que yo no me acuesto, pero me pego unas cabezas ahí, que son saludables, ¿no es verdad? La siestita después
de comer.
Hombre,
ni lo dudes, ¿eh? Ni lo dudes. Cuando la comida es frugal, la siesta es saludable. Si la comida es pesada, ya lo hablamos otro día.
Pues me van a tener que permitir que un día me inviten aquí a quedarme con ustedes, porque hay mucha gente... La semana pasada me decían, oye, qué buena sección la de las chicas esta y tal. Tiene muy buena pinta. Y más empezó a hacer preguntas.
Fantástico.
Entonces, si a ustedes no les viene mal y me permiten que yo me quede aquí un día, pues la semana que viene le hago una numeración, porque hay gente que dice, pregúntale esto, y hoy no he tenido ocasión, he estado aprovechando el tiempo, pero tengo ya algunas tengo.
Aceptamos todas las dudas que lleguen, y además que recuerden que mi número de teléfono está por ahí, por si alguien quiere directamente contactar, porque de lo que se trata es de una consulta más privada, más íntima. No esperen a hacértela a ti, que salgan aquí en las ondas, ¿no? Pero que mi número de teléfono está disponible en las imágenes, se los cuento por si acaso: 658-645-129. Si esa consulta es más privada.
Pues yo aprovecho la confianza de Asco.
Por supuesto.
¿Se puede comer fruto después de comer? Es que es de mi hija.
Ojo, que tocamos.
Porque yo la obligo. Claro. Un platanito después de comer. Me dice, es que no se puede comer fruta después de comer.
A ver, esto es una consulta nutricional. Vamos a saber, ¿no? Que nos movemos en mundos que son paralelos de los que yo puedo contestar sin problema ninguno. A ver, la fruta a cualquier hora del día es necesaria e imprescindible. Si solo puedes comer después de comer, porque es el único momento en que te acuerdas que la tienes disponible, que es, por favor, no dejes de hacerlo, porque si es la única del día, hazlo. Ahora, no habrá peor momento, porque echamos una cantidad de azúcar que en cualquier otro momento es fantástica, que además aporta unas vitaminas, una hidratación, un agua. Entre horas, la fruta es cuando mejor se come.
Entre horas. Eso es lo que me dice ella. Ya, mándamela para el colegio. Ya saben los niños más que los padres, hombre.
Sin mezclarla entre sí, ¿vale? Vamos a intentar tomar una pieza característica de fruta y entre horas, ¿vale? Para que no caiga encima de otro montón de comida que a su vez está intentando ser metabolizada y digerida ya en el estómago. El estómago no da para más, que no es un clasificador, pobrecito mío.
Cuando te traiga las preguntas no vamos a poder otra cosa, bueno, porque Gabriela le pregunta, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Y te da un curso intensivo.
El curso, y pero yo como además de presentadora del espacio la represento, señores, no todo es gratis, ¿eh?
Mira, ¿sabes una cosa que es importante? La actividad de las personas cuando nos gusta mucho, como me pasa a mí con la radio, a ti te pasa con la nutrición, nos gratifica hacer nuestro trabajo. Pero es importante ponerlo en valor.
Sí.
Porque mucha gente piensa que las cosas que son gratis no tienen valor. Y hay que ponerlas en valor. Y la mejor manera de poner en valor las cosas es cobrando por hacerlo.
Gracias por ratificar lo que siempre le digo a Gabriela.
Que aunque te guste mucho... La factura.
Sí, totalmente.
¿Eh? Porque pones en valor la profesión.
Mis tres hijos tienen una mala costumbre, que es comer todos los días 5 veces al día. Oye.
Es una muy mala costumbre.
Correcto.
Sí. Pues Gabriela, Ale, la semana que viene me quedo con ustedes si me lo permiten.
Por supuesto, sí. Un placer.
Pues nada, hasta la semana que viene. No, hasta dentro de 2 semanas.
Saludos a todos y a todas.
10 y 40 minutos de la mañana, ya vamos enfrentándonos a la recta final del programa de hoy, pero no podíamos acabar el programa de hoy, miércoles 23 de febrero, sin poner en conocimiento de nuestros queridos oyentes una nota que nos pasa a CaixaBank. Domingo Alonso Group y Arval España suscriben una alianza estratégica para impulsar el renting de vehículos en Canarias. A través de este acuerdo, Domingo Alonso Group será el proveedor de referencia en las islas para la operativa de renting que CaixaBank Payments and Consumer Arval Spain impulsan a través de la red de CaixaBank. El acuerdo tiene como objeto principal el desarrollo de una experiencia de usuario excelente en el servicio de renting para todo tipo de vehículos, incluyendo la creación de un catálogo de específicos para Canarias. Con esta colaboración se sella una alianza pionera para potenciar el negocio del renting de vehículos en Canarias y ampliar las facilidades de financiación para los clientes de las compañías. El acuerdo establece como objetivo principal el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad que ofrezcan una excelencia y una experiencia al usuario en el servicio de renting, y Domingo Alonso Group será el proveedor de referencia en las Islas Canarias. La operativa de renting y sus servicios asociados que CaixaBank Payment y Consumer Arval España ofrecen a través de la red de CaixaBank es la más amplia del sector en las islas, con más de 240 oficinas. De esta forma, Domingo Alonso proveerá a los clientes de vehículos nuevos que se comercializarán a través de CaixaBank un régimen de renting, una fórmula que incluye, además de su financiación, todos los servicios de mantenimiento necesarios para la movilidad, como la sustitución de neumático y la reparación de chapa. Asimismo, la alianza entre las entidades también contempla la creación de un catálogo específico de renting para Canarias. A la finalización de estos contratos de renting, CaixaBank Payment and Consumer ofrecerá de forma preferente para su compra a Domingo Alonso Group los vehículos procedentes de este acuerdo y los posibles pactos de recompra. Otro de los puntos que recoge el acuerdo es el compromiso por parte de Domingo Alonso de ofrecer la financiación de CaixaBank Payment and Consumer para todos aquellos vehículos recuperados y vendidos como vehículos de ocasión a través de su red de concesionarios en todo el archipiélago canario, así como en la venta de vehículos de ocasión y nuevos. Es una información que nos ofrece el grupo CaixaBank. Pues bueno, y para finalizar el programa de hoy, fieles al compromiso que Gente Radio tiene con todos los palmeros, de no olvidarlos, porque así nos comprometimos el primer día de la erupción cuando veíamos a aquella señora diciendo: yo lo que les pido es que no nos olviden. Pues algunos parecen que ya los han olvidado y otros parece que lo quieren olvidar, pero desde esta humilde radio del norte de la isla de Tenerife vamos a seguir fieles a nuestro compromiso, y por eso contamos con la inestimable colaboración de un gran amigo, Juan Arturo San Gil. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Siempre ha sido referente para esta casa de tener el pálpito, el pulso tomado a la población palmera, porque tú eres palmero de pro y además has cubierto durante toda la erupción, con anterioridad y posterioridad, la información de una manera muy objetiva de lo que estaba sucediendo en La Palma. Aquí en esta casa venimos haciéndonos eco que realmente el interés que las administraciones públicas nos hacían ver que tenían sobre la atención a los afectados de la erupción volcánica de Cumbre Vieja iba a caer en el olvido rápidamente, y que realmente no se iba a ser todo lo efectivo que se debería. Ya no hemos hecho eco de algunas discrepancias, como la mesa de reconstrucción del Parlamento, donde han excluido al alcalde del Paso. Pero realmente lo que nos preocupa es, y yo sé que tú eres buen conocedor de la situación real de La Palma, es cómo se están viviendo estos meses, ya el mes de febrero, en cuestiones de atender las necesidades de los realmente afectados, que es la población del Valle de Aridane. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo realmente entre los afectados?
Bueno, pues tú mismo lo has dicho. Al final, todo lo que fue bombo y platillo durante la erupción volcánica, todo el foco mediático que estaba concentrado en la isla de La Palma desapareció, y desapareció también las ayudas que se han prometido, que no han llegado muchas de ellas a la isla de La Palma, y que hay muchísima gente que no ha recibido ni un solo euro. Hay personas que lo han perdido todo y no han recibido ni un solo euro. Ahora mismo hay unas 575 familias que han perdido sus primeras viviendas, y solamente 84 familias son las que han recibido esos 60.000 euros que ha prometido el gobierno que les iba a llegar a todas las familias afectadas. El tema de las casas de madera, se hablaban de 300 casas y solo hay 5 que todavía no se han entregado. Se han comprado viviendas a través del gobierno de Canarias, a través de GESPLAN o de VISOCAN, y bueno, algunas de ellas se han entregado a algunas familias, pero no se olviden que estamos hablando de 576 familias, 175 han perdido la primera vivienda, pero en total hay más de 2.600 edificaciones que se han perdido, complejos turísticos enteros, apartamentos turísticos que han desaparecido y que no han recibido ni un solo euro. Y luego hay una segunda parte, que hay muchísima gente que no es su primera vivienda,
pero era de lo que vivían. Hay personas con ingresos inferiores a 500 euros por minusvalía que dependían de los ingresos de ese apartamento pues para vivir, muchos de ellos para mantener a sus hijos estudiando fuera de La Palma, y esa gente ahora mismo está con una mano delante y otra detrás y sin ningún tipo de ayuda. Las únicas ayudas que han llegado directamente han sido las donadas por particulares que ha distribuido el Cabildo y el Ayuntamiento, que se han vendido como que son subvenciones públicas, nada tiene que ver, son donaciones privadas que encima han tardado más de 4 meses en entregarlas, y son esos entre 2.000 y 3.000 euros que ha entregado el Cabildo y entre 1.500 euros y 2.000 que ha entregado los ayuntamientos. O sea, aquí ahora mismo estamos hablando de una magnitud, de una emergencia como la que se está viviendo en la isla de La Palma, que nunca se ha vivido en este país en los últimos años. Y claro, la gente tiene que comer, tiene que vivir, tiene que hacer su vida. Ayer veíamos también, antes de ayer, al alcalde del Paso, como hacía mención en el Parlamento, en el gobierno de Canarias, que hay 18 personas viviendo en una casa, con un solo baño. 18 personas en una casa. Pero es que como esas hay muchas, y muchísimas personas que están durmiendo en el suelo, en garajes. Y muchísimas personas siguen en caravanas, siguen en casas prestadas. Y gracias al corazón solidario de los palmeros, y que no se olviden, que muchísima gente se ha ido de La Palma. Lo que pasa es que eso no se cuenta y no se dice, porque siguen empadronados aquí, no interesa que se diga que esa gente ya no está en La Palma. Hay muchísima gente que ha salido y no ha vuelto.
La labor de los medios de comunicación yo creo que ahora es más importante que cuando estaba el volcán emitiendo lava y emitiendo humo, y humo sigue emitiendo. ¿Se sienten abandonados los habitantes de La Palma y no están intentando organizarse para darse voz a sí mismos de que realmente no están siendo atendidos, que la emergencia ha desaparecido y que con la gente de vulcanólogos se han ido también ese foco de atención y que las ayudas y la reconstrucción de La Palma ha pasado a ser secundario o terciario? ¿Por qué no se organizan eso damnificado?
Mira, Diego, esto es todo un disparate. Aquí ahora mismo ha habido una serie de manipulaciones informativa, aunque aquí se ha vendido que se han traído 600 personas contratadas, se han metido el primer y el segundo día un montón de gente con petos amarillos que se veían por todas las carreteras, limpiando cunetas con escobas y recogedores, y al final pusieron a limpiar, vino el presidente del gobierno de Canarias, se hicieron una foto y una rueda de prensa en una de las casas, dos casas que intervinieron esos dos días, la limpiaron completamente, y el presidente del gobierno de Canarias publicó las fotos de cómo estaba antes y cómo estaba después limpia. Pero recuerden que como eso hay cientos de casas inundadas por ceniza. Hay personas que tienen la casa totalmente sepultadas con 4 o 5 metros de ceniza en casa, sin ningún tipo de ayuda. Y ayer entrevistamos a una persona con casi 80 años, con lo mismo, que tiene 2 metros de ceniza en altura alrededor de su parcela, unos 5.000 metros cuadrados. Y la pala que está trabajando allí la está pagando de su bolsillo. El Ayuntamiento del Paso le limpió la entrada, le desalojó un poco la casa alrededor, pero al final, el trabajo de a pie, el trabajo que tenían que haber hecho los militares, Nahume, tanto que se vendió, que estaban los militares en la isla de La Palma, y cuando más los hemos necesitado es cuando nos han abandonado. O sea, aquí hay algo que no cuadra, Diego.
Ya no queda Nahume en La Palma, ya la ceniza se quedó.
Los militares desaparecieron el 25 de diciembre.
Joder.
El 25 de diciembre desaparecieron los militares de La Palma. Que hay gente que está enterrada, que tiene todo enterrado bajo 4 metros de ceniza.
¿Y dónde están las administraciones locales? ¿Dónde están los ayuntamientos y el cabildo para levantar la voz en nombre de sus vecinos?
Bueno, y luego hay otra parte también, es que la gente tiene miedo. La gente al principio hablaba, ya no hablan porque les da miedo, porque es un sitio pequeño. Hay manifestaciones programadas para mañana. Mañana está la concentración. Mañana viene el rey, viene el presidente del gobierno de España y el viernes es ese acto de todos los presidentes de comunidades autónomas. También hay prevista una manifestación para mañana en Santa Cruz de La Palma y para pasado mañana en Los Llanos. Ya verán.
No va nadie.
La gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Irán los de siempre. 15, 20 personas que son las que están ahí. Pero el resto, la gente tiene miedo.
Pero tienen miedo porque después haya represalias y que no les ayuden a salir del atolladero donde está.
Mira, Diego, yo me dedicaba, porque ahora no me contratan, a hacer streaming, a hacer directos para distintos organismos oficiales. a raíz del volcán y a raíz de sacar cosas que no se deben de sacar, a mí me han dejado sin trabajo.
¿El gobierno autónomo, el cabildo o ambos?
Ni el gobierno autónomo, ni el gobierno de España, ni los ayuntamientos que están vinculados a... Tengo trabajo de ayuntamientos que sí nos dan trabajo, pero porque no tienen nada que ver con lo que está pasando ahí, porque son de distintas siglas. Pero lo que depende directamente de esos dos partidos que están en el gobierno, yo estoy ahora mismo a cero. A cero. O sea, a mí me han arruinado. Me da igual, porque voy a seguir adelante y voy a seguir defendiendo a los nuestros. Pero es que como eso, hay muchísima gente que depende, su trabajo depende de las administraciones. Y tienen miedo a que lo señalen con el dedo.
Es triste lo que está pasando.
Así funcionan los sitios pequeños, Diego. Es
que sí, sí, los sitios pequeños, males enormes, ¿no?
Sí, pueblo chico, infierno grande.
Infierno grande. Pues muy triste, muy triste. Yo, desde luego, es una cosa que me preocupaba desde el primer momento, porque yo no soy un gran conocedor de La Palma, pero sí me gusta mucho La Palma y me temía que esto, el palmero es muy resistente, el palmero es muy 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 resiliente, ¿no? Le dieron un premio hace poco a la población de La Palma. Pero en estos casos, si no hace ruido, te olvidan. Y lo que han vendido... Hace falta levantar la voz, hace falta levantar la voz.
Ni de los premios, ni de los golpitos en la espalda, vive la gente.
Y la reconstrucción de La Palma, esas ideas tan gloriosas que había de reordenar el Valle de Aridane con unas nuevas partes urbanísticas, la recalificación del suelo para la construcción o la autoconstrucción, el reinventar la isla, el turismo, de eso ya ni mejor ni lo nombramos, ¿no?
No, aquí es lo de siempre. Aquí hay cuatro que se están haciendo de oro a costa del volcán, de una desgracia. Hay empresas que están vinculadas a todo esto, que algún día pues le daremos datos, nombres y apellidos e importes. El último dato que conocíamos ayer es el coste del barco del agua, el coste que está del barco que está en Puerto Nao, 1.900.000 euros mensuales, que casi 10 millones de euros en lo que lleva ahora mismo trabajando ese barco en Puerto Nao.
Para abastecer de agua de mantenimiento las plataneras que se salvaron de la erupción.
Bueno, las que se salvaron o las que se pueden salvar. Pero lo que está claro es que esto todo es un despropósito cuando vemos que había otra fórmula de gestionar esa emergencia, pero bueno, lo que se ha pagado por los barcos para hacer los desembarcos entre Tazacorte y La Bombilla y Puerto Nao, ese embarcadero ahora de 1.700.000 euros que se quiere hacer en La Bombilla, y bueno, cómo se divide la Bombilla en dos municipios, tiene que ir de un lado porque es de un municipio y no del otro, o sea, son muchas cosas, que al final el volcán, tanto que se hablaba de que una emergencia como esto, las islas se dejaban a un lado, íbamos todos de la mano.
Ya se ve que no.
Al final la política ha sacado su peor cara y es lo que está dejando ahora mismo reflejado en una emergencia como la que estamos viviendo, ¿no? Que lo menos que importa son los ciudadanos de aquí, son los vecinos. Y aquí no se hace nada que no genere votos. Y aquí ahora mismo se hace política con una emergencia como la que estamos viviendo en la isla de La Palma.
La falta de solidaridad de la clase política es evidente. Y la verdad es que son muchas personas las afectadas. Hablabas de 574 familias, pero al final lo que tú también estás refiriendo. Estamos hablando de 1.500 votos, 2.000 votos, y la clase política funciona en ese cuadre, ¿no? De cuántos votos pierdo, cuántos votos gano. Y realmente es penoso, pero vamos a seguir dando el coñazo, Juan Arturo. Yo cuento con tu colaboración y vamos a hacer las denuncias que haya que hacer pertinentes. Y desde esta humilde radio vamos a darle voz a los hermanos palmeros, porque realmente creo que es necesario y no nos vamos a olvidar.
Venga, muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ti, Juan Arturo. Un abrazo. Venga,
un abrazo. Hasta ahora.
Pues aquí en esta casa no somos amigos de polémica, no somos amigos de crispar el ambiente, no somos amigos de investigaciones raras, intentamos ser recogedores o relatores de la realidad que nos acompaña. Pero ya se nos avecinan tiempos difíciles en La Palma y lo sabíamos desde el mes de septiembre del año pasado. Vamos a intentar con poner nuestro granito de arena en que no olvidemos a los amigos de La Palma, a los vecinos de La Palma, a los hermanos de La Palma, y que esa tragedia se convierta en una posibilidad que tanto dijeron los políticos. Hay que echar una mano, hay que mirar hacia La Palma, es una oportunidad real, y ya está bien de que los políticos abusen. Y lo que acaba de decir Juan Arturo, que a mí me gusta que lo diga él y que no lo diga yo, porque al final es la fuente. Hay empresas que se están haciendo de oro y están ganando mucho dinero con la reconstrucción ficticia de La Palma, con inversiones millonarias por trámites de emergencia y urgencia, y mirando para las mascarillas de Ayuso, ¿verdad? Hay que criticar las mascarillas de Ayuso, porque es lo que está de moda, lo que es trending topic. Y tenemos aquí al lado la Isla Hermana, donde a lo mejor se están cometiendo aberraciones con el dolor, con el sufrimiento de hermanos canarios que tenemos aquí, al ladito. Pero no es trending topic. Bueno, señores, con esto acabamos el programa de hoy, un poquito antes de lo esperado, pero ya saben ustedes, el directo es el directo y nos vamos a ir. Recordarles que José Reyes está al frente de todo, todos los días, fiel ahí en sus mandos técnicos y en la producción del programa. Y este que les habla, enamorado de la radio cada día más, disfrutando de lo que hago y espero que acompañándoles, entreteniéndoles y sobre todo lo que siempre intento. No quiero enseñar a nadie, no quiero adoctrinar a nadie, pero sí quiero pinchar. Para que su sentimiento crítico, su espíritu de conocimiento se vaya incrementando día a día. Mañana les espero fiel a nuestra cita a las 8 de la mañana. Mientras tanto, hagan el favor de leer mucho y de ser felices.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.